Yo votaré por codos.
El alienígena de los Simpson, ¿no? Por dar
Eso.
contexto, si alguien nos está escuchando y no sabe quién es Codos.
Y sobre todo de Latinoamérica, que creo que los nombres no son los mismos, ¿vale? Aquí
sí.
hay una escena que te dice que les esclavizan a la humanidad y tal, y dice, no, no,
Sí.
yo es que voté a codos.
No, no hay episodio de Conciencia Criminal sin referencia a los Simpson. Eso es un hecho.
Hemos crecido con ello, entonces ahí
Sí,
está.
sí, sí. Soy Nuria Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística del IFPCF. El episodio de hoy, que es el segundo de la quinta temporada, es un episodio en el que volvemos a tener un poco las secciones habituales que teníamos en la cuarta temporada, la de química y toxicología, la de criminología y la de antropología, pero no tal cual estaban, un poco mezcladas porque tenemos varias preguntas relacionadas a temas de actualidad que ya tocamos en el anterior episodio, como es el caso de Daniel Sancho, que nos afectan un poco a los tres. Entonces, hemos hecho una especie de pupurrí para que se entienda y vamos a estar primero Fátima Ortigosa, que es química y toxicóloga, y yo hablando de la diferenciación entre homicidio y asesinato. Caso de Daniel Sancho, ¿no? Como decía, es la pregunta del millón que habéis visto en televisión, que nos habéis hecho por redes y que está en boca de todo el mundo actualmente. Y después vamos a estar Ricardo Ortega y yo hablando de esos alienígenas extraterrestres que también están como meme por todos lados y que también tenemos mucho que hablar, sobre todo de su anatomía. Ricardo, como antropólogo, y yo por dar la parte de anatomía artística en los cursos de arte, ¿no? Porque ya os adelanto que de extraterrestres eso nada, eso es una manualidad tatac. Así que vamos a ello. Está por aquí Fátima y como de hola
Hola, ¿qué
Fátima.
tal?
Y como decía, vamos a hablar de la diferenciación entre homicidio y asesinato.
Sí, que por ejemplo, a mí siempre se me presenta como química y toxicóloga forense, que es lo que soy, y dicen, ¿qué hacen hablando de homicidio y asesinato? Bueno, pues a ver, esto es porque son conceptos necesarios que hay que conocer tanto en criminología como en criminalística, y yo lo imparto en el curso de química y toxicología forense, aparte de química, aparte de toxicología, aparte de lo que es lo científico, ¿no? Que es lo que más me incumbe en mi profesión y en mi curso, ¿no? Pues es verdad que, bueno, son conceptos que son necesarios de saber. Entonces, aparte de la criminalística, bueno, lo que comentábamos también hace tiempo, ¿no? Que criminalística y criminología tienen que trabajar juntos y muchas veces, pues, claro, el derecho penal, pues está ahí, ¿no? Porque está directamente involucrado en todos estos casos, ¿no? Es el protagonista, ¿no? De los casos forenses. Entonces, bueno, hay que conocer esos conceptos y nada, pues por eso estamos interviniendo en algo que no tiene nada que ver con química, pero bueno.
Sí, pero mismo Fátima, que ha hecho autopsias y está más metida en el mundo criminalístico, tiene más clara esta diferenciación que yo, por ejemplo, que lo he visto a nivel teórico y ya está, porque aunque sí que es cierto que se podría considerar criminología, al final estamos hablando de evidencias, de hechos, ¿no? De pruebas, de heridas, de arma, por ejemplo,
Sí,
porque...
claro, son, bueno, conceptos jurídicos, pero que es que hay que saber. O sea, para hacer esto, estas profesiones, tenemos que saber derecho penal también.
Sí. Que otro ejemplo más de cómo se entremezclan y se entrelazan nuestras profesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, por entrar de forma rápida a la diferenciación de homicidio y de asesinato, si una persona inflige cinco puñaladas a otra, ¿es homicidio o asesinato? O hay muchos peros, ¿verdad? Aquí, Fátima.
Claro, es que aquí en estos casos es lo que suele más preguntar la gente, ¿no? En plan de, ¿y si alguien se muere por, pues eso, lo de las puñaladas que has dicho, ¿no? Cinco puñaladas o por una puñalada, por arma blanca, ¿no? ¿Qué ocurre en estos casos? Se tiene que ver todo el contexto, hay muchísimos detalles. Y, por ejemplo, en el caso este de las puñaladas, ¿no? Que es muy común, sería, bueno, si la primera puñalada fuese la mortal, esto sería homicidio en primer grado, siempre dependiendo del contexto. Y el resto de puñaladas lo que harían sería afectar a lo que llamamos en temas jurídicos calificaciones de las circunstancias del delito. Es decir, ha habido un ensañamiento. Esta particularidad, por ejemplo, haría que el delito se pudiera tipificar como asesinato. Podría ser, es uno de los requisitos, ¿no? Todo esto depende de la situación, del hecho delictivo en concreto y del contexto. En cambio, si, por ejemplo, lo que causa esa muerte es la quinta puñalada, la quinta es la mortal, entonces allí directamente sí que se podría calificar este acto como asesinato con ensañamiento y ya se contemplaría o no el homicidio. O sea, ya esto habría que debatirlo, ¿no? Y como todo el mundo sabe, bueno, pues la pena es más grave en el asesinato que en los homicidios. Hablaremos también de las penas y de las diferencias que hay. Así un poco en resumen, con este ejemplo, claro, hay que tener siempre en cuenta el contexto de la situación, el derecho penal no es tan fácil, o sea, no es 2 más 2, no es algo matemático. y se tienen que tener en cuenta todos los detalles. O sea, que esto es un poco pues los quebraderos de cabeza, ¿no? Los debates entre la acusación, entre la defensa, ¿no? Que los tiras y aflojas, ¿no? Y bueno, y luego la decisión del juez final, ¿no?
Entonces, por ir definiendo para que sea asesinato, ¿cuáles son los puntos claves?
Pues los puntos clave de asesinato. Tiene que tener una o más de las características para que se pueda contemplar, que sería el ensañamiento, la alevosía, premeditación, concurrencia de precio o facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra otro delito. O sea, estos puntos son como los más importantes. Voy a ir como explicando uno a uno. Bueno, ensañamiento, obviamente, ¿no? Que te enseñas. En las muertes, esto yo creo que se entiende, ¿no? Sin más. La
Las cinco
violencia.
puñaladas, por ejemplo.
Claro,
Si con
ahí.
una
Claro,
ya
a
lo
ver.
matabas, ¿por qué hay cinco, no? O sea.
Claro, pues ahí, en enseñarse, ¿no? La premeditación también se entiende fácil, ¿no? Es algo que se ha planificado con anterioridad, o sea, algo premeditado. Pero, por ejemplo, en la alevosía ya no se tiene tan claro como premeditación. La alevosía la gente es como que tampoco no lo tiene como tan claro. Pues a ver, la alevosía es cuando no supone ningún riesgo para el bien jurídico del autor y la víctima no se puede defender. Es decir, que voy a hacer mucho lenguaje jurídico en este capítulo.
Sí.
Pero bueno, que la cosa es que la vida del autor no corre peligro, es decir, eso es lo de que no corre, no supone ningún riesgo, no corre riesgo para el bien jurídico del autor, pues que tu vida no corre peligro cuando vas a matar. Bueno, ahora vamos a poner un ejemplo, pero es que tu vida no va a correr peligro para nada y la víctima no se puede defender de ninguna manera. Entonces, si la víctima está completamente indefensa y tú no hay ningún riesgo y lo vas a matar, pues eso sería alevosía. O sea, que no tienes como un plus ahí de a mí no va a pasar nada. O sea, esto sería, por ejemplo, apuñalar por la espalda a alguien, ¿no?
Sí, o
Hay un
casos de
factor.
menores, cuando es un
Y
menor,
también, claro, en casos de menores también meten
sí.
alevosía, o que la víctima esté durmiendo, o que haya sido previamente envenenada, entonces, claro, obviamente no se va intoxicada con algo, no se va a despertar, ¿no? Y ahí ya, pum, lo matas, ¿no? O sea, la víctima está completamente, no se puede defender de ninguna manera y tu vida no corre ningún riesgo. Empujar a alguien por las escaleras y cosas así, ¿no? O sea, el autor está completamente a salvo. Eso sería alevosía. En términos de que es que la alevosía sale muchísimo y luego
Sí.
es verdad que la gente no tiene muy claro lo que es. ¿Qué pasa? Que también puede haber ambas cosas. O sea, puede haber alevosía y premeditación. Con el ejemplo que os he dicho de intoxicar a alguien. O sea, si tú intoxicas a alguien o de golpe o poco a poco que sea algo crónico sin que se vaya enterando, ¿no? Que esto también va muy. Venga, lo voy metiendo aquí en la comidita poco a poco, hasta que tiene como una enfermedad crónica y ya cuando está indefenso, pues o se muere por la intoxicación o pum, lo remato, ¿no? O algo así. En este caso, pues se cumple alevosía porque la víctima no se puede defender, el autor está a salvo y se cumple premeditación porque, claro, ya he planificado este envenenamiento con anterioridad. Tanto si es con poquito a poco como si, ¡pum!, le meto ahí una sobredosis de golpe y luego me lo cargo, ¿sabes?
Por ejemplo, paréntesis, lo introdujimos en el anterior episodio y ya os lo cuento ahora. Queremos hablar de la serie El cuerpo en llamas, que es este caso de Rosa Perales, de la Guardia Urba, de la, sí, de la Guardia Urbana, ¿no? De Barcelona. Hablaremos seguramente en el siguiente episodio. Esto no es spoiler de la serie porque es un caso que es público, ¿no? Que seguro que ya habéis visto en las noticias. Se les acusaba de asesinato porque había una premeditación, ¿no? Se suponía, porque le habían dormido con pastillas a la víctima.
Claro,
Entonces también
sí.
hay
Ya lo
alevosía
me
porque
acabo de
estaba
acordar también.
indefensa. Sí, sí,
Sí, me
sí.
acabo de acordar según estaba diciendo, digo, uy, mira, esto es para el capítulo siguiente, también va a venir muy bien. O sea que, mira, si escucháis este, el siguiente que hablamos de este caso, que podéis conocer el caso porque es un caso que ha sido bastante mediático desde hace poquísimos años, creo que fue en 2017, y también por la nueva serie de Úrsula Corberó y, ¿cómo se llama el chico este? El que tiene los dientes separados.
Quique, Dani, Quique,
Algo
tiene
con.
cas algo con, espera, o sea, el
Sí,
sonido,
pero
¿sabes? Te lo digo, lo busco porque damos mucha vergüenza siempre con los nombres.
madre mía, los actores, ya ves, ¿eh? Que luego yo soy la primera que más series y películas españolas veo. O sea, yo consumo muchísimo cine
Sí,
español y luego
sí.
no me sé los nombres.
Kim Gutiérrez.
Kim, ¿no? Digo, algo me suena a Kim.
Sí.
Vale, pues de estos dos actorazos, además, que están muy guay de serie, bueno, salió hace poco en Netflix y a
Sí.
lo mejor suena alguno, ¿no? Si no suena, recomendadísima también. Pues en el capítulo siguiente hablaremos un poco de esta serie, porque hay muchísimas cosas que comentar, también tema homicidio, asesinato, o sea, esto os puede servir un poco para el siguiente.
Sí.
Y bueno, más cositas, detalles de la serie, del caso, de cómo se llevó a nivel, además, jurídico también. Contaremos con una jurista que nos comente algunos detalles, ¿no? Ya a nivel más, pues eso, jurista profesional.
Y con Víctor, el psicólogo de confianza ya del podcast,
Sí,
y
Víctor
haremos
va
un
a comentar ahí.
capitulazo. Sí,
Sí,
sí. Y está el documental también, o sea, si os quiere, lo que decíamos, si para el siguiente episodio queréis aprovechar y haber visto tanto la serie El cuerpo en llamas como las cintas de Rosa Peral, pues os puede venir bien.
Y creo que también en Crims, en Movistar Plus, hay también otro documental.
Puede ser. No he
Que
visto
también es
Crims,
el
pero
caso real y me han
sí.
comentado, ah, no he visto la serie, pero he visto esto. O sea, que el caso es conocido, claro que fue hace nada. Pues aquí sí, también hay una cosita de estas de, claro, de premeditación con alevosía, claramente. O sea, eso está ahí. Entonces, claro, la gente dice, ¿y por qué se les juzga como asesinato y no como homicidio? Pues mira, por esto. O sea, ya en cuanto haya uno de estos, ya no va a ser un homicidio al uso. Luego, los otros requisitos que puede tener para que se tipifique como asesinato el delito, pues es la concurrencia de precio, que obviamente lo que todo el mundo se imagina, ¿no? En plan de, aquí no hay mucha duda, un sicario, ¿no? Mató a cambio de dinero. Pues a ver, aunque te hayan dado dinero, pues tú estás matando, ¿no? Entonces ahí
O una
ya.
herencia, o sea, cuando obtienes un
Sí, concurrencia
beneficio,
de precio.
digamos, sí.
Yo siempre voy a los sicarios, ¿no? Pero vamos, sí, que hay ahí un motivo económico. Y luego la de facilitar la comisión de otro delito. Evitar que se descubra otro. Que esto la gente dice, ¿que esto qué es? ¿No? Pues a ver, un ejemplo es que alguien se haya enterado de que hemos cometido un robo a un banco, ¿no? Por ejemplo, cualquier otro delito. Vamos a ver un robo a un banco. Y yo mato a la persona que se ha enterado para silenciarle y que no se chive. Pues entonces ahí estoy cometiendo un delito del matar para evitar que se descubra otro de robar. Entonces, ahí ya sería, pues eso, evitar que se descubra otro delito. En caso de facilitar la comisión de otro delito, en el mismo ejemplo de robar bancos, sería que yo mato al personal de seguridad. Mato a los personales de seguridad para que pueda robar el banco. Entonces ahí, claro, concurre el asesinato porque con esa muerte, con ese primer delito, estoy facilitando que se cometa otro segundo delito, que es el robo. Entonces ahí ya, cuando hay varios delitos así que se relacionan de esta manera, pues sería otro requisito para que se pueda tipificar el asesinato.
Y esto lo hemos introducido un poquito antes, pero ¿cuántos requisitos se han de cumplir para contemplar estas circunstancias calificadoras del delito y tipificarlo como asesinato?
A ver, en España se necesita más de un requisito. O sea, porque no solamente porque haya ensañamiento ya es asesinato y sin más, ¿no? O sea, ya digo que el derecho penal no es uno más uno igual a dos. O sea, hay que ver toda la situación entera, todos los detalles, todo el contexto completo. Pero con la ley en la mano tenemos que cumplir más de un requisito. Es que luego, claro, a lo mejor es que hay miles de casos. O sea, si hay un ensañamiento, pero luego hay a lo mejor un agravante o, ¿sabes? Vamos viendo otros detalles, a lo mejor ya entra también el asesinato, ¿sabes? O sea, pero en teoría de esto es así tal cual, pim, 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 habría que cumplir más de un requisito.
Vale.
Depende del contexto. Es que es complicado, ¿eh? Si al final
Sí.
luego cada juicio y cada caso pues tiene sus particularidades, ¿no?
Sí.
¿Algún caso diferente, así como volviendo el de las puñaladas que hemos dicho al principio, lo de según el número de puñaladas, que la puñalada definitiva es la que calificaría si se ve en el delito se va a cumplir el ensañamiento o no? Y ya en función del resto del contexto, pues ya puede concurrir el asesinato en vez del homicidio. O sea, que veis, es que hasta ese detalle, ¿no? Es como.
Sí, que en la tele se habla muy a la ligera de no, es homicidio, no, es asesinato.
Sí, eso
Y
es que como siempre,
sí,
¿no?
lo de siempre.
Lo loco, siempre. Con los conceptos bailan. Y
Sí.
esto sí que hay muchas veces que sí que está como el presunto homicida o el presunto asesino. Vamos a ver, ¿en qué momento ya hemos dicho que es asesinato? O sea, esto lo tendrán que dictaminar un juez, ¿no? En plan de, no, de repente ya. Pero sí, lo del presunto tal, homicida o asesino, lo
Sí.
que sea. Ahí es verdad que la prensa lo dice, no sé en qué se basa. A lo mejor lo dice por decir, ¿no? En plan, te me pega más
Sí.
que asesino ahora mismo, como si fueran incluso sinónimos, ¿no? Es como, a ver, no, esto es un caso, o sea, son conceptos jurídicos que además tienen penas completamente diferentes. No es lo mismo,
Sí,
¿sabes?
sí, sí. Y mismo hablando del caso de Daniel Sancho, que se ha hablado mucho por él, ¿no? Como decíamos al principio, de si es asesinato o es homicidio. En este caso tenemos la premeditación, teníamos las imágenes de las cámaras de seguridad de él comprando material tanto para cometer para matar, digamos, a Edwin Arrieta como para luego esconder el cuerpo. Y tenemos el ensañamiento, que es el momento en el que descuartizas el cuerpo para distribuirlo en diferentes lugares de la isla.
Claro, o sea,
E
ya la
esto es un
violencia
ensañamiento, sí.
extrema, hombre, luego, pf, qué sé yo, decir, es que ya, a ver, premeditación ya ha habido, claramente,
Sí.
¿no? Es decir, imagínate que la descuartización fue después, o sea, como que primero lo mató de una, pum, la primera puñalada, muerte. Eso sería homicidio, ¿no? Pero claro, con la
Claro.
premeditación ya, y luego el descuartizamiento, que tampoco se sabe, no sé si ya se habrán hecho las autopsias y tal, si se sabe que fue como perimorten, antemorten, postmorten, es decir, fue en el momento en
Sí.
el que estaban matando, fue después de que ya estuviera muerto y luego ya descuartizó el cuerpo. Claro, estos detalles también son importantes para contemplarlo de tema de ensañamiento.
Pero
¿De qué
aunque
momento? Yo
fuese.
creo que causó la muerte, ¿no? Pero sí, hay
Claro.
evidencia. O sea, ahí se está claro que lo van a meter, ¿no?
Sí, que aunque fuese ya una vez muerto, sigue siendo ensañamiento porque es como violar, entre comillas, el cuerpo
El cadáver,
fallecido.
ya, pero por
Sí.
ejemplo aquí la defensa diría eso, o sea, diría,
Ya, como que no ha sufrido, ¿no? Que es.
claro, el ensañamiento ha sido después,
Sí,
¿no? O sea, es lo que ha
sí.
causado la muerte. O sea, es un poco lo que busca la
Sí.
defensa así, de estos autores, ¿no? Pues claro, quitarse un poco eso de todo esto y sobre todo intentar que no llegue la pena asesinato, que es mayor que la de homicidio. O
Claro,
sea,
exacto.
claro que algo de, alguno de los dos va a haber, ¿no? Pero siempre lo que se busca es, en las defensas, ¿no? Pues eso, que se vaya hacia lo menos, ¿no? La menor pena. O ya, pues suerte, ¿no?
Sí.
Pero hay otros casos que tengo aquí preparados de ejemplos apuntados que están muy guay eso, de qué es lo que diría la defensa, qué es lo que diría la
Sí.
acusación, ¿no? Y la
Guay
cuestión
en el sentido jurídico, o sea.
es, claro, en plan de, imaginaos que estamos en un juicio, pues qué va, ¿tú
Sí.
qué harías, ¿no? Pues esto es lo que hace la defensa, ¿no? Esto, pero claro, entendiendo un poco los términos, ¿no? Porque claro, en homicidio también tenemos grados. No sé si os sonará, ¿no? Homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado, en tercer grado. Esto sobre todo lo hemos visto en muchísimas series y en películas, pero volvemos a lo de siempre, efecto CSI.
Sí.
En este tipo de series se muestra la ley de Estados Unidos, si son de Estados Unidos la serie, ¿no?
Sí.
Normalmente. Pero no se muestra la serie, la ley de España, que es que aquí es muy diferente. Bueno, y ya pues en Latinoamérica igual, ¿no? Cada uno tiene su jurisdicción.
Por ejemplo, lo hablábamos hace poco por redes, que si no nos seguís, @IFPCF, os subí personalmente hace poco un vídeo en el que contestaba un comentario que nos decía, Fátima es CSI y Noelia mentes criminales, ¿no? Pues no, ni una cosa ni otra. Tenéis el vídeo por si lo queréis ver, pero básicamente comentamos esto, que aunque Fátima está más cerca que yo a CSI por ser criminalista y no criminóloga, aún así no es CSI porque CSI es serie. Ficción 100% y aparte contexto americano, que es algo que eso también nos solemos olvidar. Que por ejemplo vemos jurado popular en la mayoría de juicios, ¿no? Que de esto también hablaremos en el siguiente episodio. En España es
Claro,
muy
aquí también
raro.
lo hay, aquí también lo
Sí,
hay,
aquí
pero
también lo hay,
no lo
pero.
habitual y no sale siempre. De esto, mira, esto nos contestará la jurista que traigamos en el siguiente
Sí,
episodio.
sí, sí.
Pero sí, es verdad que ahí es como mucho lo del jurado popular, se da muchísimo
Sí.
y eso, la gente a lo mejor piensa que aquí no existe, que solo existe allí. No, aquí también existe. O bueno, eso, que
En
al
casos
final.
puntuales, sí.
Y que se olvidan de que allí se está mostrando la ley de allí. O sea, no,
Sí, sí,
no es
sí.
tu país en la que estén viendo la serie, ¿sabes? Esto también. Pues bueno, lo de los grados de homicidio también es un paradero de cabeza, porque claro, la acusación puede alegar un grado de homicidio, la defensa puede alegar una imprudencia, directamente sin grado ni nada. Y bueno, pues aquí el más mínimo detalle de los hechos va a importar para tipificar el delito y calificarlo como uno u otro grado. Hay tantos casos que, bueno, pues claro, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero a ver, ejemplos así muy simples y básicos para notar estas diferencias. Para que se califique de homicidio un delito, lo principal es que tiene que ocurrir el dolo. Si
Sí.
hay juristas escuchándonos, claro, bueno, esto se lo sabrán de memoria. Pero
De
nos
hecho,
faltará.
solo espero que lo sepan también mis alumnos, que esto sí que lo doy en el curso de criminología.
También dais el dolo, claro, es que el dolo es como súper importante. O sea,
Sí,
el
sí.
dolo la gente tiene que es como la intención, ¿no? Que es lo que entiende la gente, pero hay mucho más de eso. O sea, aparte de que tiene que quererlo esa persona, ¿no? Quiere matar, pues tiene que saber las consecuencias de la acción. O sea, tiene un elemento cognitivo y un elemento volitivo. Es decir, elemento cognitivo, el saberlo, saber lo que estás haciendo, ¿no? Y tus consecuencias, y elemento volitivo, pues de voluntad, de querer que ocurra eso. O sea, yo quiero matarlo. Esto es el dolo. Tienen que darse estos dos elementos para contemplar el dolo. Y aquí, pues ya imaginaos, para demostrar que yo quería hacerlo o que sabía las consecuencias de mis actos, pues aquí ya empieza el juego de defensa-acusación. Hay dolo, no, porque sin esto no lo habría.
Sí.
Y luego hay tipos de dolos, además, diferentes. Es que, o sea, eso es un concepto muy importante, un concepto jurista muy importante y que, claro, aquí hay que, vamos.
Sí, si queréis, lo comento así rápidamente para que tengáis una idea general. Hay tres tipos de dolo: el dolo directo, el dolo de segundo grado y el dolo eventual. El dolo directo se da cuando quieres matar a una persona y matas a esa persona y digamos que no tienes a tu alrededor otras personas que puedan salir heridas o ni O sea, por ejemplo, yo quiero matar a alguien, quedo a solas con esa persona, mato a esa persona y ya está. Esa persona está muerta. Dolo directo, ¿no? Dolo de segundo grado. Yo quiero matar a esa persona y para matar a esa persona, por ejemplo, coloco una bomba en su coche y sé que tiene chofer. Sé que colocando esa bomba va a morir esa persona y va a morir también el chofer. Y me da igual que esa persona muera. O sea, asumo esa consecuencia. Yo sé que es 100% probable que esa persona muera y lo hago igual, ¿no?
Vamos, que acarreas a otras víctimas, ¿no?
Exacto.
Ya sea que mueran las otras víctimas o no mueran, ¿no? Pero que metes a más gente, ¿no? Implicada.
Exacto. En cuanto a la víctima que yo quería matar, estamos hablando de dolo en primer grado, y en cuanto al chofer, que es una consecuencia, estamos hablando de dolo en segundo grado. O sea, se dan los dos a la vez. Y luego tenemos el dolo eventual, que es un poco, entre comillas, como el dolo de segundo grado, pero tú no tienes la certeza de que eso se vaya a dar. Por ejemplo, que cuando...
En el homicidio en tercer grado aparece...
Aparece, ¿no?
Esto, sí.
Por ejemplo, siguiendo con el caso del coche, tú tienes la certeza de que esa persona va a morir. Bueno, puede ser que luego no muera por X, pero casi 99% que esa persona va a morir, ¿no? Y que el chofer también. ¿Qué pasa si por la calle pasaba una persona?
O el chofer mismo, ¿no? Si el chofer se muere, ya sería doble eventual hacia el chofer.
No, es segundo grado, porque tú sabes que el chofer va a estar en el coche.
Ah, vale, el chofer está seguro.
Sí. Y tú asumes que el chofer va a morir, pero lo que tú no puedes controlar es que por la calle pase, por ejemplo, una madre con un niño en el momento de la explosión. Pero tú puedes prever que puede pasar gente. Entonces tú puedes pensar, vale, voy a poner esta bomba aquí, van a morir estas dos personas. Una es la que quiero que muera.
Las
sí
otras
o
no
sí.
las quería matar, a las
claro.
otras no las quería matar, pero pues a no.
Sí, sí, sí.
Estaban ahí, ¿no? En plan de como que no tenía la intención de hacia ellos.
Sí.
Claro, pero en realidad el chofer, aquí me lía un poco, porque en el chofer yo tampoco tenía intención de matarle.
Sí, pero al chofer lo tienes que matar para poder matar a quien tú querías matar de verdad. Es como, por ejemplo, otro ejemplo que se pone muchísimo en estos casos. Tú quieres matar a X persona disparándole. Si te la encuentras en la calle, en un espacio abierto, y le apuntas por la espalda y te lo cargas, ahí no corre peligro nadie, ¿no? O sea, estás tú, la víctima, le matas de un disparo por la espalda y ya está. Es otro alevosía, exacto, pero es dolo directo, ¿no? En cambio, si esa persona está dentro de una oficina, digamos, está, aunque esté sola en la oficina, pero para tú entrar en la oficina tienes un conserje que te sobra y te lo cargas, es dolo de segundo grado, porque tú sabes que para entrar donde está él tienes que pasar por el conserje y tú decides cargártelo, aunque no sea el objetivo
Claro,
principal.
Como lo que he dicho del banco, ¿no? De matar a los de seguridad del banco
Exacto,
para evitarme la comisión del delito. En
sí.
cuanto a la muerte de los del banco, de la seguridad, pues sería el dolo este, ¿no?
Sí, y quizá no le di, o sea, quizá no le disparas, ¿no? Quizá lo empujas por las escaleras, alevosía
y
otra
de
vez,
casualidad.
y se muere. Tú lo podías prever, se muere, digamos, es dolo de segundo grado. Y digamos que ha pasado esto y que luego llegas a la oficina de la persona a la que quieres matar y que esta persona está reunida y que le disparas estando muy cerca de la otra persona y por accidente matas a esa persona. Dolo
Sí,
eventual.
Luego voy a poner luego, no sé qué, los de todos que está contando Noelia, además, para ver en qué tipo de homicidio o asesinato, ¿no? O sea, dónde lo podríamos englobar, ¿no? Para tipificar este delito.
Sí.
Pero sí, los dolos, pues eso, es que son muy importantes.
Están muy vinculados. Otro ejemplo así muy tonto que se pone mucho, si matas a una embarazada de 8 meses, el bebé, que ya es un bebé, con 8 meses se considera ya que está formado, ¿no? La muerte de este bebé que no ha nacido
¿Neonato?
todavía, el neonato, sí, es dolo de segundo grado, porque das por hecho que si te cargas a la mujer, pues el bebé que lleva dentro también se va a morir.
Claro.
Si se muere, puede ser que no se muera porque está, yo qué sé, de ocho
Ahora,
meses
todo
y
esto en caso
medio,
de
se lo
que...
sacan y tal, pero si se muere, era previsible totalmente, pues tal. Si está embarazada de poquitos meses y no es visible que está embarazada y tú no lo sabes, se podría considerar dolo de tercer grado o homicidio imprudente. O sea, ya entran otros parámetros, pero si es
Claro, ahí
evidente
ya,
que
pues
está
lo que digo del
embarazada,
contexto.
sí,
Claro, ahí
exacto.
ya vienen los detalles, el contexto y con lo que va a jugar la defensa. Pues en este caso la defensa jugaría con, no, es que no sabía que estaba embarazada, ¿no? Los contextos y todos los detalles en estos casos que son clave, claro, por eso hay juicios de estos tipos, ¿no? Que duran tanto, o sea, que son
Sí.
sesiones y a lo mejor son, yo qué sé, 30 sesiones, ¿sabes? Te tiras ahí más de un mes, porque no lo haces todos los días seguidos, ¿no? Pero te tiras más de un mes o 2 meses de juicio, claro, viendo todo esto.
y la defensa alega X cosa hasta que eso llega al juicio y luego la otra, es todo un lío y al final uno dice una cosa, otro dice otra cosa y el objetivo final es conseguir la pena mínima, ¿no? Por una parte y la
claro,
pena máxima por otra parte.
Sí, sí, al final es eso.
Sí,
pues
entonces...
nada, sí, el duelo este, sí. Claro, está en, es un elemento que tiene el homicidio entre, en primero, segundo o tercer grado. El imprudente que lo has nombrado así antes no tendría este duelo. O sea, es para que lo entienda la gente, ¿no? O sea, si es imprudente, no tiene este duelo, ¿no? Ahora
El
hablaremos un
homicidio
poco.
imprudente, sí, o sea, sin querer, yo qué sé, por ejemplo, atropellas a alguien que se te ha cruzado sin querer.
Bueno, espérate, los
Y no,
atropellos
bueno...
que tengo aquí. Unos ejemplos de los atropellos que tela, ¿no? Porque en delitos de tráfico ahí sí que hay una barbaridad. Luego vamos a los
Sí.
atropellos. Porque, a ver, es mejor ver un poco qué es primer grado, segundo grado y tercer grado.
Sí.
Para. O sea, a ver, el primer grado, ¿no? Por ejemplo, el primer grado es el homicidio
Sí.
en primer grado normal, tiene una premeditación, es lo más sencillo. Quiero matar a alguien, sé las consecuencias, entonces lo planifico y lo mato. Punto y se acabó. O sea, este es lo más fácil. No lo mato con ensañamiento, no lo mato con alevosía, de esa indefensión de la víctima, tal. No hay otros delitos implicados. O sea, lo único que cumpliría del asesinato sería la premeditación. Pero como solamente hay uno de esos elementos y el resto no concurre nada más, pues entonces sí que sería homicidio en primer grado, ¿no? Sería lo más
Sí,
que se pueda.
y hablamos siempre esto contexto España, que sabemos que muchos nos escucháis desde Latinoamérica, ni
Sí, volvemos a
idea
la
de
cosa.
los diferentes códigos penales allí cómo van, pero aquí en España es esto.
Claro, entonces en homicidio en primer grado hay premeditación, pero como no hay ningún otro requisito del asesinato, simplemente es algo premeditado que ejecuto y ya está, pues ya sería homicidio en primer grado. Por eso lo de más de un requisito en el asesinato, ¿no? Porque este, por ejemplo, sí que tiene premeditación. El segundo grado, ¿qué ocurre? Este es, yo creo que el más complicado desde mi punto de vista, el homicidio en segundo grado, porque puede haber, por un lado, una acción impulsiva o un acto por sorpresa, ¿no? Vamos a poner unos ejemplos también. Y a ver, no hay una premeditación, a diferencia del primer grado, o sea, esa es la diferencia principal, que no hay una planificación previa de los actos, como con tiempo de, bueno, voy a planificar esta muerte tal, pero sí que hay unas consecuencias de causar el daño grave. O sea, puede ser algo impulsivo o por sorpresa, pero yo conozco las consecuencias de ello, aunque no lo haya planificado. O sea, tiene los elementos cognitivos y volitivos del dolo, por eso es homicidio. Y bueno. Todo esto, por eso, claro, hay que demostrarlo, obviamente, ¿no? O sea, ya que alega cada una de las partes, se tiene que demostrar todo, ¿no? No es tan sencillo como aplicar la teoría y ya está, que estamos contando. O sea, aquí está el juego, ¿no? Porque si no, cualquiera podría ser abogado y no es tan
Sí.
fácil, ¿no? Entonces, lo de empujar a alguien por las escaleras, ¿no? Así muy típico. Claro, esto es una acción impulsiva y por sorpresa. O sea, yo tengo la intención de matarlo, aunque haya sido algo impulsivo. En este caso, concurre el elemento cognitivo del dolo, porque el autor sabe las consecuencias de tirar a alguien por la escalera o por un balcón o donde sea, y ocurre el elemento volitivo del dolo porque yo he querido hacerlo, aunque haya sido solo por un instante de impulsividad. No lo he planificado, entonces esto sería segundo grado, o sea, homicidio en segundo grado en teoría. Pero claro, lo de las demostraciones, habría que demostrar pues que no haya habido una premeditación de tirar por la escalera, ¿no? Que esto puede ser más difícil, o sea, ¿quién te dice que no es que yo esto ya lo había planeado antes?
Claro.
Claro, es demostrar que no se haya planificado antes y que ha sido algo que, ¡pum!, un arrebato, ¿no? Que la, bueno, eso, que la persona no tuviera intención de tirarlo, el contexto un poco, ¿no? O sea, es que es un lío. En realidad, la acusación puede tirar por la premeditación para ver qué otras causas puede haber alrededor y que sea asesinato. Y si no, homicidio en segundo grado. Pero siempre la acusación va a tirar por, no, es que esto ya estaba planificado de antes. Y la
Claro.
defensa, obviamente, puede tirar por homicidio, incluso imprudente, ¿no? Puedo, alegando que pueda haber una pelea, que haya sido un accidente, ¿no? Que, pues que la persona se precipitara por el balcón en las escaleras. Esto me suena también a la serie de Cuerpo en Llamas. Hay muchas cositas aquí, ¿eh? O sea, en un caso de estos también, no relacionado con la historia principal,
No, pero ahí
pero sí
está.
que hay una cosita de estas, un detalle. En los accidentes de tráfico, por ejemplo, ¿no? Que es lo que hemos comentado antes, que te he dicho, uff, espérate porque esto ya es muy complicado. Bueno, pues en los
Sí.
homicidios de grado, aquí ya sí que es un verdadero quebradero de cabeza máximo. Esto se da mucho, accidentes de tráfico, ¿no? Delitos de tráfico, ¿no? Por desgracia ocurre cada día. Pues así de primeras, pero lo normal es pensar que si es un accidente, pues sería un homicidio imprudente y ya está, porque no hay ningún tipo de dolo. Si no hay dolo, homicidio imprudente. Por ninguna parte, o sea, yo no quería matar a nadie, no sabía que iba a tener un accidente de coche y pues que iba a pasar esto, no sabía las consecuencias. Pero la clave de todo esto, ese tipo de delitos, es si ha habido o no una acción de riesgo. Es decir, si yo he tenido un accidente de tráfico, tengo que demostrar que no estaba cometiendo una acción de riesgo en mi conducción. En estos casos, una infracción de tráfico, lo que sería. Es decir, que no haya una conducción temeraria, que no vaya pues, a toda velocidad, en sentido contrario, etcétera, ¿no? O sea, todas las infracciones graves
O
en
que
tráfico.
No vayas borracho, ¿no? O sea.
Claro, intoxicaciones también, ¿no? O sea, esto habría que demostrarlo para decir, vale, no sé las consecuencias. Entonces, si no sé las consecuencias, ya no hay dolo. En cuanto yo sepa estas consecuencias, ya va a haber dolo y ya no va a ser homicidio imprudente. Entonces, en delitos de tráfico, claro, esto es lo que más se debate, ¿no? Porque si yo tengo que prever estas consecuencias, ya va a haber un dolo. Entonces, ya no va a ser imprudente, ya sería homicidio en segundo grado.
Y luego también que todos estos supuestos depende mucho el caso. Por ejemplo, ibas por encima de la velocidad permitida, ¿no? ¿Pero por qué? Porque llevas a una persona enferma en el coche, la parte de atrás y tienes que llegar a un hospital y de golpe atropellas a alguien. O sea, es que todo al final es cada caso específico,
Claro, si
las
luego los detalles de
circunstancias.
cada
Sí,
uno,
sí,
las
sí.
circunstancias luego que giran alrededor, y aquí es donde se va a jugar, pues eso con las, es lo que está en juego.
Que esto, la gente que hemos estudiado carreras tipo criminología y obviamente derecho, así, siempre que hemos tenido asignaturas de sistema judicial y de juicios y demás.
Claro, que yo también estudié esto en el máster.
Exacto,
Es que,
sí.
pero si es que mi tarjeta psicóloga, y digo, no, no, yo esto lo he estudiado en el máster de ciencias forenses de criminalística y me caían, vamos, en el primer semestre
Sí.
había un montón de eso penal, procesal, penal del menor, o sea, todo esto.
Y nos
Claro.
hemos estado hasta arriba de hacer supuestos y cada cual más raro.
Sí.
Tipo, vas
Sí.
borracho, pero corriendo, pero es que llevas a alguien que se está muriendo detrás y entonces se te cruza un ciervo y por esquivarlo atropellas a alguien y dices, ¿pero en qué mundo pasa eso?
Claro, mira cuántos dolos hay por ahí
Sí.
eventuales. No sé, a ver qué pasa. A ver.
Sí.
Claro, y luego o sea, si hay varias muertes, ¿no? Por ejemplo, en una conducción de este tipo, claro, cada una se tiene que juzgar así un poco diferente con sus detalles, ¿no? O sea.
Sí, que todo el mundo, que aquí lo estamos resumiendo mucho, pero
Sí, sobre
tela.
todo un poco para que la gente que nos escuche
Sí.
se haya hablado un poco y nos hayan comentado, ya, de las diferencias estas, que sepan un poco lo básico, ¿no? Pero sí, que aquí hay tela, o sea, que cada uno luego, esto es como un rompecabezas, ¿no? En realidad.
Sí.
Y lo de la intoxicación que te decía, a ver, que esto ya me pilla un poco más a mí, ¿no?
Sí,
De todo
más tuyo,
esto.
sí.
Esto, claro, obviamente esto también lo que explico en el curso es muy enfocado a esto que es de toxicología, ¿no? Pero sí, estoy conduciendo pues bajo los efectos de drogas, alcohol, lo que sea, ¿no? Cojo el coche y tengo un accidente y mato a alguien. ¿Qué ocurre aquí? Pues a ver, si yo cojo el coche y sé que estoy bajo los efectos de cualquier sustancia de este tipo, yo debería de haber previsto con antelación que en ese estado no puedo coger el coche. Por tanto, yo conocía las consecuencias con anterioridad de coger el coche en ese momento. De nuevo aquí, ¿qué tenemos? Pues el elemento cognitivo del dolo. O sea, yo conozco esas consecuencias.
Claro.
Por tanto, ya hay un homicidio en segundo grado. Ya no sería una imprudencia. Sea, son casos particulares, ¿no? Que la persona. A ver, los casos particulares de que la persona tenga una drogodependencia diagnosticada con anterioridad, ojo, que aquí no vale simplemente estar con los efectos de alguna sustancia. No, drogodependencia tiene que estar diagnosticada cumpliendo los requisitos de la OMS. Y bueno, pues médicamente, ¿no? Tiene que tener un papel de, hola, tengo drogodependencia. Si no, no, vale. Sé que esto también la gente como que alega mucho de, no, pues voy por los efectos del alcohol, entonces ya es un atenuante porque yo no estaba en plenas facultades. No, no. O sea, esto solamente se puede enfocar para la gente que es drogodependiente y tendría que estar bajo los efectos del síndrome de abstinencia, que tenga anuladas completamente las capacidades cognitivas en ese momento. O sea, que aun siendo drogodependiente, ya no es tan fácil tampoco alegar este atenuante, ¿no? O sea, que esto, bueno, pues hay que demostrarlo todo. Y luego, claro, en el momento antes de coger el coche, ¿quién sabe que esa persona no estaba en sus facultades, había perdido totalmente la capacidad de decisión? O sea, esto es muy complicado porque, claro, toxicológicamente no sabemos qué efectos iba a tener en ese momento principal que cogió el coche. Si el accidente ocurre después, se hacen pruebas de drogas, de alcohol, test de alcoholemia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y más test, a ver si hay alguna otra sustancia, ¿no? Esto se va a hacer después del accidente. ¿Y en qué se va a detectar? Pues lo que hay en el momento en que se haga el análisis, no lo que había previamente. Entonces, claro, lo que alega la defensa es, no estaban las facultades de decisión, ¿no? No tenía las capacidades cognitivas plenas para buscar algún atenuante de ese tipo. Pero eso no se puede demostrar toxicológicamente, porque no hemos hecho una prueba antes de que cogiera el coche. Entonces, claro, aquí eso también, pues se va a intentar tirar por ahí, pero es muy complicado de demostrar, ¿no? O sea que todo esto va a caer al final en homicidio en segundo grado, porque en teoría tú tienes que saber que así no puedes coger el coche. y es una acción de riesgo. Entonces aquí ya, pues asegurado.
Sí.
Claro, ver esta acción de riesgo pues se da mucho porque, claro, es que es la clave de diferenciar la tipología del delito. O sea, en los ejemplos que hay una pelea y muere otra persona, en principio puede ser un accidente, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ver cómo era la pelea. Están peleándose al borde de un precipicio. Es que, claro, ahí hay una acción de riesgo, ¿no? O sea, se sabe que podría precipitar en algún momento. Hay enemistades previas, hay intereses económicos. O sea, todo esto se tiene que contemplar y bueno, pues en algún caso puede llegar a ser un motivo de que se provoque esa pelea con resultado de muerte y ya no sea una imprudencia. Entonces, esa persona, si, bueno, si tuviese algún interés en que muriese la otra, ya sea económico o por enemistad o lo que sea, la ha venido bien, entonces se podría alegar incluso ese elemento volitivo del bolo, esa voluntad. O sea, es complicado, pero dices, no, es que a ti te venía bien que muriera, ya has hecho una pelea por esto, ¿no? Y aquí
Claro,
estaría el juego de acusación,
que
¿no?
es un poco el caso de Daniel Sancho, lo que la televisión intenta hacer, ¿no? De, no, es que lo tenía amenazado, no sé qué, pero bueno,
Claro,
al
en plan,
final a Daniel le venía bien, fuese como
le ha
fuese,
venido
que se
bien, ¿no?
muriese, ¿no? Le ha venido bien que se muriese.
Claro, o sea, es lo que, bueno,
Es
también un poco
como,
con defensa propia, ¿no? Defensa
claro,
propia,
sí.
defensa propia, ¿hasta qué punto, no?
¿Hasta qué
Porque,
punto has comprado los materiales, luego hay alevosía y encima te venía bien, ¿no? Quitártelo de en
claro,
medio. O sea, hay muchos
de
inputs.
todo.
Que desde el mundo jurídico claramente nos cuadra con asesinato. Pero claro, la defensa obviamente de la familia de Daniel Sancho pues va a intentar que sea un homicidio, que sea no sé qué.
Claro, lo más mínimo posible, ¿sabes? En realidad, en prudencia ya sí que no, en este caso, ¿no?
No, en
Pero,
este caso no.
o sea, ya, es que para imprudencia en realidad tiene que ser que no haya dolo y que se demuestre claramente que no hay dolo. Entonces
Sí.
aquí ya es homicidio imprudente. Si no, pues nos vamos a ir a uno de los grados, ¿no? El tercer grado, por ejemplo, que esto ya sí que es muy similar al homicidio imprudente. O sea, aquí también hay muchas confusiones y es lo que juega un poco de defensa y acusación cuando sí que se asemeja más a algo imprudente, pero no es lo mismo. Va a haber dolo igualmente en el tercer grado, ¿vale? Pero se tiene que demostrar que ni quería matar a esa persona ni sabía las consecuencias de los actos porque no iban dirigidos a matar a esa persona. O sea, yo esto lo veo que o se ve claro que hay accidente o con la particularidad de cada caso pues es complicado, ¿no? O sea, y ya con los diferentes tipos de dolo, pues es una locura total. Se complica más la cosa en el homicidio de tercer grado, confundiéndolo con el imprudente, porque tenemos el dolo eventual que hemos comentado antes. Bueno, ya lo hemos comentado un poco, pero vamos,
Sí.
eso que yo disparo a alguien con la intención de matarlo, por tanto, hay un elemento volitivo de voluntad a matar a esa persona y hay un dolo, pero resulta que al disparar, pues eso, mato a otra persona, rebota con la farola, ¿no? Lo de la bomba del coche
Y pasaba alguien
y
cerca.
muere
Son
un viandante.
detalles que puedes prever, pero no está en tu mano si pasa o no pasa. Y tú puedes pensar, ah, bueno, pero quizá no pasa nadie, ¿no? Pues lo hago igual. O voy a disparar aunque no tenga el objetivo muy claro y quizá no se cruza nadie, pero es que quizá sí se
Claro,
cruza
pero, o
alguien.
sea, yo no quería matar a esa persona que se
Claro.
ha cruzado, ¿no? O disparando a alguien que de repente la bala rebote, ¿no? Yo siempre digo,
Exacto.
rebote con una farola con algo.
Sí,
Yo
eso
no quería
pasa mucho,
matar a
sí.
esa persona, pero le he matado. Es un dolo eventual porque yo tenía intención de matar a otra. Entonces, o sea, el dolo recae sobre una, pero al final ha muerto otra, ¿no? Entonces, ahí sería, pues eso, el eventual, que es lo que se da en tercer grado, básicamente. Entonces, claro, la gente lo confunde con el imprudente porque dicen, uy, ha sido un accidente lo de esta segunda muerte. Pero ya.
Pero era un accidente
El objetivo
previsible,
principal, pero es que
claro.
había un objetivo de matar igualmente, ¿no?
Si no quieres que una bala rebote y caiga a un viandante, no dispares en una plaza llena de gente, ¿no? Por ejemplo, o sea,
Claro, eso también pasa
se
mucho
puede,
en
sí.
campos de tiro de disparo
Sí.
profesional, ¿no? Pues balas perdidas, ¿no? Aquí ya,
Ahí
con lo de
quizás un poco
y tal.
imprudencia, sí, es.
Sí, pero hay cosas así como muy. Por ejemplo, un detallito, ¿no? O sea, no
Sí.
hay dolor, no hay voluntad, y si se demuestra que mi acción concreta no tenía consecuencias porque yo estaba apuntando a la diana, pues aquí es completamente accidental y ya está, ¿no? Homicidio imprudente. Pero se puede complicar la cosa si imagínate que la persona dispara a la diana cuando hay claramente una persona en medio o hay alguien
Claro.
que está ahí como recogiendo las cosas, lo que sea, ¿no? Un personal del sitio este y que yo quería matar a esa persona, ¿no? Claro, parece que accidente, pero a lo mejor yo tengo ahí motivo para matar a esa persona. Entonces, ahí se va a jugar un poco
Sí.
con la anterioridad, ¿no? En plan de qué antecedentes hay, qué relación tenían estas dos personas, hay enemistades, ¿no? Porque a lo mejor no es una bala perdida al uso y están fingiendo como que sí, ¿no? Claro, ese, no sé si de dónde me ha salido este ejemplo. de alguna película o de alguna cosa, ¿no? Porque esto es muy típico de vamos a fingir que es un homicidio imprudente y de repente, uy, lo he matado sin querer, una bala perdida. No.
Sí, ahora a mí me estaba viniendo ahora, no sé si porque hace poco grabé un vídeo y lo comenté, Los Hombres de Paco, serie española que ha visto muchísima gente. Hay un episodio que quieren matar a uno de ellos y se lo llevan de caza
Ah,
para
mira, pues
fingir que ha
sí, el
sido
truco de
un
las cazas.
accidente.
Sí, pues
Sí,
ahí me imagino.
sí,
Si es que esto ha
sí.
salido en un montón de
En
películas,
un,
sí.
sí.
De vámonos de caza. Es que claro. Sí, esto es muy normal con pues esto, cazas, deportes de tiro y tal, ¿no?
Sí.
Claro, ¿esto cómo se demuestra? Pues si hay enemistades, si hay conflicto de interés, si hay motivo económico o hay algo que motive a que al autor le venga bien esa muerte.
Claro.
Entonces, es donde se va a demostrar, ya no solamente por el hecho en sí de cómo ha sido el disparo, sino que hay anterioridad, ¿no? Que hay con anterioridad para ver si había ahí un interés o no.
Sí. Vale, y ahora que ya hemos definido un poco cómo está la cuestión, si hay alguna pregunta, lo que decimos siempre, nos podéis escribir por redes arroba IFPCF, llamar a teléfono gratuito más 34 por ser un teléfono de España 980 20 86 o enviarnos dudas por mail a contacto arroba institutoforense.es y nosotras encantadas de poder profundizar o de especificaros bien algún detalle que queráis o de verdad cualquier duda que tengáis y que creáis que os podemos ayudar, aquí estamos. Tanto para dudas del podcast como para peritajes y demás, lo que decimos siempre. Dicho esto, las penas, Fátima, vamos a meternos en cómo van las penas en relación a esto, que aún no hemos hablado bien de todo.
Claro, que es con lo que juegan pues acusación y defensa, ¿no? Porque uno va buscando la máxima y, como va, y otro va buscando la mínima. A ver, aquí luego también habría que meter, que esto tampoco vamos a comentarlo así mucho, pero las circunstancias calificadoras del delito, aparte de tipificarlo, sería cómo modifica la responsabilidad penal. Es decir, si conlleva un aumento o disminución de la pena, o sea, agravantes, atenuantes, eximentes, que también hay completas o incompletas. O sea, esto ya es otro mundo, claro, ¿no? Y depende del contexto de cada hecho. O sea, que eso ya va aparte de lo que serían las penas en lo que es la tipificación del delito así sin más. Entonces, aquí en España, artículo 138 del Código Penal Español, hablamos del homicidio y dice que las penas van de 10 a 15 años. No hay diferencias de grados aquí, que esto también es una duda habitual. Entonces, la del primer grado, ¿y cuántas penas son? Y la del segundo, no, no, aquí ya no hay un grado, o sea, no hay penas para cada grado. Simplemente pone la ley, vamos, este artículo del Código Penal, que varían entre 10 y 15 años, y aquí ya pues se tiene que ver el contexto que rodea al hecho, ya pues eso, según el grado y según las consecuencias, ya el juez pues pondrá entre 10 y 15 grados. O sea, obviamente, claro, el primero, o sea, 10 y 15 años, el primero va a ser más grave que el segundo o el tercero,
Claro.
pero a lo mejor en el segundo pues resulta que hay un atenuante y podría ser como una pena en tercer grado del homicidio, o que hubiese un agravante en el tercer grado, entonces ya coge la categoría de semejante a una pena de homicidio en primer grado. Entonces, de 10 a 15 años varían y ya viendo las circunstancias, ¿vale? O sea, que se pueden, puede ser un homicidio en segundo grado con atenuante o tal con agravante, ¿no? Y ahí ya pues se va modificando.
Todo un mundo, vaya, es que de verdad.
Sí. Y el imprudente, claro, ¿por qué se juega tanto con el imprudente? Porque es que las penas van de 1 a 4 años. Claro, es que de 1 a 4 años y 10 a 15 años, es que no veas la diferencia que hay, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, aquí por eso lo del imprudente, sobre todo con el tercer grado ahí, claro, la
Y
como sea que sea así.
tener en cuenta que en España de 1 a 2 años de cárcel necesariamente no entras.
Claro, porque luego tienes que ver si no tienes ningún delito previo, en fin, qué historia llevas, ¿no? Pues si no hay
Sí,
ninguno, si no
que
está pasando nada, lo mismo es que ni siquiera entras, ¿sabes? A lo mejor te corresponde una multa, una indemnización o lo que sea, ¿no? Pero
sí.
si te juzgan un año y no tienes nada, pues puede que no,
Que
vamos,
no
posiblemente
entres, sí,
entras, ¿sabes?
posiblemente no entres. Que de
Claro.
aquí la importancia de tener un buen abogado. Un buen abogado no quiere decir un abogado ético, sino un abogado que te sepa poner bien la palabrita.
Claro. Y que igual y que tengas su historial decente, ¿no? O sea,
Decente,
que un buen
sí.
ciudadano, ¿no? Buen ciudadano.
Sí, pero que
Y
lo
bueno, aquí
mismo
también.
por el mismo acto acabas con 10 años de prisión o acabas con uno y no entrando.
Claro, si es que aquí también los juicios. Y bueno, y luego también, claro, en estas imprudencias, si por ejemplo se comete una imprudencia profesional, claro, aquí, aparte de las penas que se puedan cumplir o no, te inhabilitan en el oficio. O sea, te pueden inhabilitar por un cargo de 3 a 6 años, esto puede como variar, Si es una imprudencia de menor gravedad, puede conllevar una multa en delitos de tráfico, obviamente la inhabilitación del derecho a conducir. Claro, esto lleva varias. Esto se contempla en el artículo 142 del Código Penal, lo que es la imprudencia y luego casos particulares de dónde se ha cometido esta imprudencia, ¿no? En plan, de qué es lo que rodea, ¿no?, a la imprudencia. Y luego ya, pues los asesinatos que se contemplan en el 139 y 140 del Código Penal y sucesivos, las penas en general van de 15 a 25 años. Entonces, claro, aquí está la diferencia de que el homicidio llega a 15 y el asesinato máximo y el asesinato mínimo 15, llegando hasta 25 años. Pero es que luego, claro, esto es en el 139. El 140 del Código Penal ya te habla de la prisión permanente revisable. Que es que esto ya también es otro mundo. O sea, es que con las
Sí.
penas es una locura, ¿sabes? Puede haber penas de prisión permanente revisable si la víctima era menor de 16 años, era vulnerable por edad, por enfermedad o por discapacidad. Si el hecho, pues, es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual en el que el autor hubiera cometido sobre la víctima, ¿no? Casos, pues, de violaciones y muertes, tal, ¿no? Claro, ya prisión permanente revisable, ya no es 25 años, ¿no? O que el autor pertenezca a un grupo o una organización criminal, ¿no? Algo de este estilo. Aquí ya no se condena a los 25 años, sino la permanente revisable. Y estos son los casos básicos que se nombran. O sea, luego ya, claro, particularidades, como estamos diciendo, ¿no? Y detallitos. Luego hay otros casos también de permanente revisable en la que se condene por la muerte de dos o más personas. Pero bueno, aquí ya es un poco más lío, pues, porque tienes que ver si a lo mejor hay un delito que sí que se condena con la permanente revisable y otros que no lo sean, pero sumen un total de X años. O sea, aquí ya sumando diferentes delitos, puedes llegar a un permanente revisable o tener uno de permanente revisable con otros que sumen menos años. O sea, ya van como sumando penas, ¿no? Todo esto, que es un lío total, esto sí que es un rompecabezas de penas,
Sí,
esto se
sí.
contempla en el artículo 78 bis del Código Penal Español. Todos los casos de la revisable. Y aunque se contemple todo esto en el Código Penal, pues lo que decimos, que esto no es uno más uno dos. O sea, hay que ver ya todos los casos, todas las condenas que haya, en casos de que haya víctimas múltiples, pues imagínate, ¿no? Y
Luego cada
luego,
caso genera jurisprudencia y puedes...
claro,
Es
si es que
un mundo,
depende
sí.
de muchas cosas. Y bueno, luego también otro caso así relacionado que hemos comentado, pero ya que estamos en el Código Penal, en el 143 estaría la inducción al suicidio. Que claro, esto dices, ¿qué es esto, no? ¿Cómo lo tipificamos? Esto se tipifica aparte. Son penas de 4 a 8 años, pero si la cooperación, aquí también depende, claro, esa cooperación, esa ayuda ha llegado a producir la muerte, pues de 6 a 10 años. La ayuda no ha producido la muerte, pero es clave para que la produzca, pues de 2 a 5 años. Todo esto si se cumple, bueno, ya si se cumple lo que se establece en la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia, entonces aquí ya no hay responsabilidad penal, porque para eso tenemos esa ley, ¿no? Pero si no se cumple lo que dice la Ley Orgánica de la Eutanasia, pues entonces ya sí, tenemos también estos casos diferentes. Pero vamos, esto ya no
Sí.
serían, o sea, no se va a penar y a juzgar como un homicidio, como un asesinato, sino como inducción al suicidio. O sea, ya iría como un poco aparte, ¿no? Pero bueno. También aquí la acusación pues puede alegar homicidio, ¿no? O sea, aquí otra vez un poco el juego, ¿no? Entramos.
Y
Pero claro, es que hay muchas
luego
diferencias de penas, o sea.
hay todo un mundo también en el que no vamos a entrar, pero cuando el actor de los hechos, digamos, es el que se iba a suicidar. Si, por ejemplo, tú te quieres suicidar tirándote a una carretera desde un puente y caes y provocas un accidente y hay muertes y tú no mueres, aquí también está el tema
Claro, ¿qué pasa
complejo.
aquí?
Es un atenuante que, por ejemplo, estés deprimido y tú no pretendías hacer eso, pero puedes preverlo, ¿no? Que si te tiras a un puente con coches, es que...
Si hay gente, claro, y puedes provocar un accidente, ahí
Sí.
hay elemento cognitivo del dolo, ¿no?
Sí.
Podría ser otro homicidio.
Sí.
Sí. Es una acción de riesgo, ¿no?
Es,
También, o sea, como tú
sí.
me tienes un de segundo grado, es que, claro, ahí pues
Sí.
es jugar con todo esto. Yo digo, bueno, hemos hecho, o sea, hemos contado lo básico, ¿no? Muy por
Sí.
encima, para que sepáis un poquito las diferencias de cuándo puede ser homicidio, cuándo asesinato, y que nos liéis, pues sobre todo eso, noticias de prensa que veáis en la tele, en las series, ¿no? Incluso que muy mal en muchas, fatal.
En la
Bueno, sobre todo
mayoría.
en otras leyes ya diferente, ¿no? Pero que sí que
Sí.
hay algunas que lo hacen todo fatal. Y bueno, pues para que os quede un poco claro, ¿no? Pero que ya fíjate, si es que por inventar casos o bueno, o casos reales, es que hay como
Sí.
cosas muy raras, ¿eh? Se ven cosas muy extrañas aquí. Claro, estoy pensando en la del que se suicida con sus hijos, pues ahí tendríamos
Es
vulnerabilidad de la
ma
víctima.
sí.
Porque la víctima, si es menor, ¿no? Y no tiene, para empezar ahí una alevosía porque estaría indefensa, ¿no? Es menor, podría caer la permanente revisable, bueno, si se ha suicidado la madre, se ha suicidado o no. Pero si la madre sobrevive y los hijos no, sí que podría caer asesinato como permanente revisable, vamos, creo yo, porque la víctima es vulnerable, ¿no? A la edad, si son muy pequeñitos, no pueden hacer nada, ¿no? Y ahí has involucrado ya a dos menores, ¿no?
Pero si luego te etiquetan como que mentalmente no estás bien, eso puede ser un atenuante, entre comillas.
Podría ser atenuante si en ese momento pues se demuestra que efectivamente con informes psicológicos y tal, tú tenías una enfermedad, una patología mental previa, en ese momento no estabas en las capacidades plenas de cognitivas, ¿no? De actuar, y ahí, pues sí, se pueden ya debatir, ¿no? Claro, en plan algún atenuante, pero hay que demostrarlo, ¿eh? Y esto no es tan fácil.
Sí, no, no, no.
Estoy deprimido, o he bebido, hago esto, no lo dan así como chicle, ¿sabes?
No, no. Pues yo creo que lo podríamos dejar aquí. Hemos contestado las principales preguntas así que había sobre el tema, ¿no? Tanto en el caso de Daniel
dudas
Sancho
o
como
algún
todo.
Caso raro, pues nos lo hacéis llegar en comentarios. Y en este caso, ¿qué sería, no?
Sí,
Y ya,
sí, sí.
pues bueno, o comentamos nosotros o contactamos con nuestros colegas juristas, ¿no? También, porque ya a veces pienso esto, pues bueno, sé un poco lo básico, ¿no? Pero yo no me dedico a ser abogada, ¿no? O sea, no, no soy jurista profesional, entonces hay alguna particularidad que, claro, se me puede escapar, ¿no? Lógicamente.
Sí, y yo
Pero
igual, o sea, desde la
pues.
criminología lo mismo, sabemos cuatro pinceladas, pero para nada lo que puede saber un jurista que encima esté especializado en esto, por ejemplo.
Que se han tirado una
Sí,
carrera, ¿no?
exacto, sí.
Bueno, claro, un abogado penalista ya, pues ahí.
Sí.
Y para, ¿no? Todo lo que ahí sí que son expertos, expertos, ¿no? Y en un montón de cosas que ni siquiera hemos comentado, ¿no? Pero bueno, así un poco, pues eso, cositas claras que se hayan quedado, que se hayan quedado claro y eso, que hayan aclarado dudas para que luego sepáis un poquito más, ¿no?
Sí.
Y ya para el capítulo siguiente, claro, ahora os dejamos con Ricardo, que yo me voy. Entra él.
Yo me
En
quedo a hablar de marcianitos.
En el capítulo siguiente, así que esto, claro, pues tener en cuenta todas estas cositas que hemos dicho, os lo recordaremos en el siguiente de lo que hemos visto ahora en el anterior, pero recordarlo porque van a salir cositas de esto en la
Sí,
serie.
sí.
¿Sabéis? Si habéis visto la serie, genial. Que sabéis el caso real, mejor también.
Y si no habéis visto ni una ni la otra, pero no os importa saber spoilers y eso, pues nos podéis escuchar
Lo
también.
conocéis y
Sí,
luego
o
os
sea,
informáis.
no es condición sine qua non para que escuchéis el siguiente episodio, pero si la queréis ver, es el momento adecuado.
Así que nada, pues yo os dejo y nos vemos en el siguiente del Cuerpo en Llamas.
Genial, chao.
Hasta luego.
Y ya está Ricardo por aquí. Hola, Ricardo.
Hola, hola.
Pero antes de meternos de lleno a hablar de alienígenas, si nos buen tema, si
Buen
nos
tema, y
estás...
mucho, y buenos
Sí.
memes.
Sí, sobre todo memes. Ahora
Buenos
vamos a
memes.
hablar de ello que bebe tela con los aliens. Pero si nos estás escuchando ahora mismo por Spotify, acuérdate de hacer clic en la estrellita y votarnos. Si puede ser con 5 estrellas, mejor, pero bueno, con lo que tú creas.
Que las
Pero...
merecemos, nos la curramos mucho. Trabajamos mucho y muy duro.
Sí. Y que sabemos que sois más de miles, o sea, sois miles los que nos escucháis. ¿Y por qué tenemos solo 13 votaciones? Es que, de verdad, se os ha olvidado votarnos.
Somos miles y de muchas zonas
Sí,
del
sí,
mundo.
sí.
Tenemos a nuestros dos colegas de Nigeria. No sé si
Sí.
todavía nos siguen, porque cuando veíamos las estadísticas veíamos que teníamos dos personas de Nigeria y siempre nos preguntábamos quién sería esta gente, ¿no? Siempre ahí quedó el este, ¿no? Pero bueno, si estáis
Sí.
por ahí manifestados, mandadnos un correo y tal, y ya os tenemos ubicados y os saludamos para el siguiente.
Sí, es verdad, si nos escucháis desde fuera de España o Latinoamérica, que es sobre todo las zonas así potentes que obviamente por hablar
Claro.
español nos escucháis, manifestaos por correo y así os conocemos. En el último episodio dijimos que había un oyente esporádico en Japón. El último episodio lo escucharon 4 personas desde Japón. No sé
Maravilloso.
quiénes sois, pero
Pero os queremos.
gracias, sí.
También aceptamos colaboraciones, recordad.
Sí. Y eso que también se nos ha olvidado decirlo, no lo hemos dicho. Si queréis venir aquí con algún tema así relacionado con la criminología o la criminalística, nos podéis enviar un correo a noelia.medina@institutoforense.es con una propuesta de tema y nosotros lo valoramos encantados. Depende para qué, lo hemos dicho otras veces, os vamos a pedir currículum, pero depende para qué, ¿no? Si queréis venir a contarnos vuestra experiencia como víctima de alguna agresión o haciendo prácticas en un juzgado, lo que queráis, pues si encaja en el tema que queramos tratar, aquí bienvenidos.
Que esperemos que no, que esperemos que estas cosas
Claro,
no,
sí.
pero oye, que, o contarnos vuestro TFG, TFM que tenga que ver también
Sí.
con la materia, que tampoco hay problemas. Es un espacio que podemos ceder también para que contéis también vuestras cosas.
Sí, totalmente. Y sean profesionales, compañeros, alumnado, quien sea.
Eso es, esto es un espacio abierto para lo que queráis comentar. Tenéis siempre un huequecito.
Y ahora sí,
Ahora sí.
aliens.
Aliens.
Cuéntanos.
Madre mía, la de vueltas que está dando. Es algo que lo he comentado alguna vez. De hecho, ha vuelto a salir el tema, ¿no? Porque sí que lo he comentado un poquito al principio, hace ya algunos años y tal. Esto de las momias alien me pilló a mí haciendo la pasantía en Perú. Por eso lo tengo aquí bastante vivo y tal. Empezaron en 2017, pero fue en 2018 realmente cuando estaba yo allí haciendo la pasantía en el mismo laboratorio, en el Laboratorio de Antropología Física de Cusco, el Laboratorio de los Andes.
Las
Y
momias
claro,
de Nazca, ¿verdad? El
las
famoso
momias de
meme
Nazca.
este que parece en una manualidad Tart
O que era
Attack.
una tarta, al final, no sé si habéis
O que
visto
era
eso.
una tarta también. Sí,
Eso
sí,
es.
sí.
Pues esta empezó a moverse pues cuando yo estaba allí de pasante, ¿no? Estaba haciendo una pasantía pequeña allí. Y lo llevaron allá porque era. Ahora hay más centros de investigación que han salido estos últimos años, ¿no? Pero si os fijáis, es un laboratorio dentro del ministerio, es de los pocos laboratorios de antropología física que hay dentro del ministerio, que sea el único creo que es de carácter permanente, el resto son un poquito de carácter esporádico, temporal. Este sigue de carácter. Se centra en los Andes y por eso Nazca también le pilla cerca, se lo llevaron para allá a esta gente. Y lo primero que, el primer rechazo, ¿vale? Fue que no había informe de excavación. No puedes entregar una materia así, no puedes demostrar de dónde ha salido, ¿vale? Porque ha podido salir de un huaqueo, ha podido salir de una intervención, ¿vale? O supuestas herencias, que también estuvimos. De hecho, justo vengo de hablar ayer con la compañera que estaba haciendo un tour aquí por Europa y tal, y justo ayer estaba en Madrid, ¿no? Me comentaba que también. Materiales descontextualizados recuperados por la policía, por ejemplo, ¿no? Eso es también muchas veces que si no tienes el este de origen, ya empezamos con un problema muy grande
Sí.
porque no sabemos de dónde ha salido esto. Entonces, ahí ya tenemos, ahí tiene que, ahí ya se alerta uno, ¿no? Pero lo segundo, cuando abres la caja y ves esas cosas, es que creo que ni salieron de la caja. Dijeron, llévate esto porque esta mano está hecha, esta
Que
mano
huele
de
a
tres dedos
pegamento.
está. Eso es, dice, claro, es que eso huele, uy, ¿cómo era? El mejunje Art Attack, porque allá
Sí.
en Perú también veían Art Attack de hace algunos años y tal, y dice, claro, es que lo han pegado
Con
con
cola
esto, ¿no?
blanca y papel del váter,
Cola
¿no?
blanca y
Porque
papel maché, eso era el papel maché este,
sí.
¿no? Que se hacía el mejunje Art Attack, ¿no? Y era tremendo, ¿no? Dicen, claro, es que nosotros vimos dos cosas en particular, tres cosas en particular, y a partir de aquí dijimos, mira, lleváoslo, porque no, porque esto es un sin Dios, ¿no? El primero era que
Tira
las
para tu
manos
casa.
estaban, esto para tu casa, claro, a través de radiografía vimos que son tres dedos, pero hechos a partir de cinco. Has sacado un hueso de un lado, has puesto otro, lo has hecho más largo y ya está, ¿no? Por otro lado, otro de los problemas era el material con el que estaba unido, que es que eso era material de manualidades, ¿no? De lo que hacen los niños y tal, ¿no? En el colegio. Y tercero, es que el cráneo es un cráneo de llama. Ellos están acostumbradísimos a trabajar restos animales y además que no lo habían colocado siquiera correctamente. No tenía mirando hacia adelante, sino que estaba girado el cráneo y para simular, imagino, para a través de las oquedades, para que entren bien los ojos ahí y tal. Y con esas tres cosas volvieron a su caja y por donde entraron se fueron. Entonces, si os habéis fijado, los estudios que se han realizado respecto a estas momias, ¿vale? Ninguno se ha hecho en Perú. Ninguno. ¿Por qué? Pues porque, bueno, hay cosas muy raras que ahora hablaremos también por qué, que es lo que llama también la atención, como por ejemplo, cómo es que si se sabe que se recuperaron sin permiso, porque no había permisos de trabajo, se han manipulado los restos y además han terminado en otro país, ahí hay un poco un misterio, ¿no? ¿Qué ha podido pasar ahí, ¿no? De cómo es posible que sin permisos de trabajo, que además hayan destruido o alterado patrimonio, haya circulado por universidades. ¿Vale? Porque además ha
Exacto.
habido exposiciones en universidades, ¿no? Me acuerdo la de Ica porque era un poco la más destacable, una universidad que después hubo una revisión por parte del SUNEDU, que es como el Ministerio de Educación para nosotros, para universidades y estudios superiores, fue expulsada del SUNEDU porque no cumplía los requisitos para ser universidad. porque tenía, creo que era porque por los fallos en las instalaciones, por profesorado que no tenía formación suficiente, ¿vale? Algo que aquí se está corrigiendo y tal a través del Ministerio de Universidades. Allí hicieron lo mismo, solo que lo hicieron como unos 5 o 10 años antes que nosotros, ¿vale? Para ver si se decide si no, ¿vale? Una de ellas fue esta, ¿no? Imagino que tendrá que ver también el hecho de dar espacio en un centro académico a lo que se conoce como pseudociencia, ¿no? Entonces eso tampoco creo que fuera a su favor y fue expulsada esta universidad. Luis Gonzaga, creo que es de ICA, creo que será el nombre específico, ¿no? Más, luego sumarle que estos restos han acabado en México, ¿vale? Lo que supone que han salido del país. ¿Cómo? No tengo ni idea.
Por avión no
Porque
deberían
sé.
haber podido salir.
Imposible. Yo tengo un compañero, Jorge, si nos escuchas, que sé que nos ponéis en el laboratorio de la pirámide donde hice la tesis, ¿no? Que sé que nos escucháis allí. Mi compañero Jorge Champi estuvo durante años trabajando para el Ministerio de Cultura en el aeropuerto de Lima, en el Jorge Chávez, porque es el aeropuerto internacional y ese aeropuerto internacional lo que hace es tener una delegación dentro de patrimonio histórico para asegurarse que no hay salida de patrimonio histórico del país, para evitar, ¿no?, todo el tráfico de patrimonio histórico. Así que por avión no ha salido, por lo menos desde la capital no, porque se hubieran dado cuenta, evidentemente, porque ahí tienes una delegación del Ministerio, ¿no?, de Patrimonio.
Luego
Como no
vuelos
haya
privados ya a saber.
o vuelo privado o tráfico rodado y que se le haya pasado a alguien o lo que fuera, ¿no? Pero aún con todo esto, ha terminado dentro de un espacio público como es el Congreso de los Diputados de México, lo cual no deja de llamar la atención, sobre todo una persona que tiene un largo historial, por lo que me cuentan mis compañeros científicos de allá, de la UNAM y de la UMB, tiene un historial muy grande respecto a la pseudociencia, ¿no? En fin.
Que tampoco está mal que investigue pseudociencias, pero en contexto pseudociencia, no en un
Pero
congreso,
contexto.
claro, por eso.
Eso es.
Que haga lo que
Eso es.
quiera, que estudie lo que quiera, pero que no se meta con un cráneo de llama a decir esto es un marciano.
Por eso mismo, y más en un espacio público que creo que es a la comunidad científica lo que más nos, bueno, no, lo que más nos duele es que ha sido un saqueo, que ha sido un maltrato de
Sí.
patrimonio histórico y tal, pero que además, más que lo que más nos duele, que la gota que ha colmado el vaso es que encima esté dentro de un espacio público exhibido, ¿no? Ante la cámara, ¿no?
Sí,
Pero
sí,
bueno,
sí.
si os fijáis además, la mayoría de los estudios que se han realizado, que tienen, porque se realizaron, ¿no? Los estudios, bueno, hicieron estudios, no sé si directamente, eso sí que no lo sé, dentro del Perú. Dos compañeros, Flavio Estrada, que es del Ministerio de Justicia, es el arqueólogo forense y antropólogo forense del Ministerio de Justicia, y Guido Lombardi, que es un médico forense que también trabaja este tipo de materiales allá, estudiaron los dos. No sé si directamente con los materiales, que supongo que no, por dada el misterio, ¿no?, que después hicieron a partir de aquí, después del rechazo inicial del ministerio. Y tienen varios artículos muy, muy interesantes y con los que coincido plenamente, que es un despropósito, ¿no? Es decir, ya no solo te dicen el cráneo de llama, porque hay una superposición y un giro de imagen, más luego los materiales que se analizaron con los que lo generaron, ¿no? Congeneraron el mejunje. Hay una serie de los estudios genéticos que apuntaban a que era un ser vivo, lo que habían mandado, claro. Pero es que no se sabe tampoco qué es lo que hablaba con la compañera ayer, ¿no? No se sabe, pues se sabe que han
Claro.
mandado un trozo de piel, pero al no haber informe, y no sabes qué piel han mandado, ¿vale? También decían que la UNAM era la que había hecho los estudios de carbono 14, que apoyaban y tal, está lo de las momias y tal, hicieron un comunicado inmediatamente diciendo que ellos se han limitado a estudiar la antigüedad de la pieza que le han mandado, ni que sí ni que no. Te dicen, tienen tantos años, no recuerdo cuántos años, ¿no? Creo que eran 1000 años o algo así, ¿no? Tienen X años, pero no te vamos a decir si es verdad o no, y además es que la UNAM se desmarcó y con motivo, ¿no? Por eso cuando nos llegan incluso restos a nosotros o que tenemos que trabajar con estos restos, nosotros necesitamos un informe para saber de dónde han venido estos materiales, porque es que si no sabemos cuál es el origen de ellos, o levanta sospechas o directamente no se acepta, porque lo mismo estás peritando un material que ha sido robado y entonces te metes tú en un problema, ¿vale? Entonces muchas veces necesitamos, para poder hacerlo, ¿no?, o hacerlo directamente a través del ministerio, como solemos hacer aquí en España cuando peritamos para arqueología. Tenemos de hecho ahora un par de proyectos también de peritaje en arqueología forense para el ministerio. Ya contaremos cuando se pueda y tal. Y por otro lado, pues esto, ¿no? Que un laboratorio
Sí.
sin conocer el origen de dónde viene todo esto, o bien levanta muchas sospechas o directamente te lo van a echar para atrás, pues porque
Y que
sin conocer el
también
origen.
puedes, entre comillas, engañar al laboratorio. O sea, tú al
Exacto.
laboratorio le das un cachito pequeño de marciano, se supone en este caso, ¿no? De extraterrestre, pero puede ser un cachito de otra momia cualquiera, humana o de
Claro.
animal o de lo que sea, y eso entra al laboratorio, ellos lo analizan,
Y lo que te
te dan
dicen
el
es la
informe y
antigüedad.
tú el informe ese lo colocas donde te dé la gana.
Claro. Tú dices, la antigüedad de la pieza que me habéis mandado es tal. O
Claro, exacto.
el código genético de esto tal es un 70% humano. ¿Vale? Pero claro, un 70% humano es un plátano. ¿Sabes?
Sí.
Que si compartimos genoma y que no somos tan diferentes. Entonces,
Sí, sí, sí.
es que puedes hacer. Nosotros ya te digo que cuando trabajamos este tipo de casos, ¿vale? Nosotros no vamos a peritar nada que no haya venido con su documentación o con su orden judicial, ¿vale? Necesitamos una documentación porque al fin y al cabo lo que nosotros no solo perdemos, entre comillas, recursos y tal, ¿no? Para poder hacerlo, sino que nosotros lo que estamos haciendo es poner nuestro nombre a un estudio que puede quedar vinculado inexorablemente a un estudio a un hecho que puede ser un hecho
Histórico,
criminal.
sí. O histórico o criminal, sí. O sea,
Claro,
que
que
tienen
haya.
importancia para un lado o para el otro.
Eso es. Pero bueno, nuestras impresiones, ya os lo comenté y el vídeo, ¿no? Que estoy de acuerdo con lo que dice la inmensa mayoría de los compañeros, tienen toda la razón del mundo por mi parte, pero ahí hice un pequeño inciso porque había algo que no había visto, que habían comentado los compañeros, y es que, como ya sabéis, el doctorado mío es en ingeniería mecánica y biomedicina, ¿no? Sobre cómo se mueve el cuerpo, cómo se adapta, cómo se rompe, cómo se cura. ¿Vale? Os comentaba que la movilidad de este individuo es inviable. ¿Vale? Tenemos que tiene una curvatura nosotros para poder desplazarnos, ¿no? Nuestra columna vertebral no es recta, ¿vale? Porque tiene que compensar muchas cosas, el movimiento, la carga oscilante, porque al fin y al cabo, pues o vamos cargados o porque los órganos no siempre están al mismo volumen, ¿no? Tienes que compensar todo esto. ¿Cómo lo haces? Que si la espalda está completamente recta, el movimiento es imposible, por lo tanto, la posibilidad de adaptación es prácticamente nula y el movimiento no podría ser un movimiento natural. Las articulaciones, si os habéis fijado, son un despropósito. No hay hueso que encaje en cuál, los movimientos son completamente torpes, ¿no? Entonces, por no hablar del cráneo y la supuesta articulación del cuello, ¿no? El balance que va a tener en función del peso, ¿no? Y el centro de gravedad, el balance a través del centro de gravedad. Es un despropósito. Entonces, te preguntas, ¿cómo se mueve este individuo? ¿No? Y dice, no, pues es que la evitaba. O dónde están los órganos si es completamente plano y si fijáis la caja torácica es
Claro.
prácticamente inexistente. ¿Para qué tiene órganos? ¿Vale? Entonces, si tiene esqueleto, ¿para qué tiene órganos? Si tiene esqueleto y se mueve, es decir, y se
Como
mueve
una
de otra manera,
persona, es que han hecho un
tipo
bicho
le, y
que...
si se dice, no, es que levita, pues yo qué sé, se me ocurre, ¿no? Y dice, vale, si levita y no tiene órganos, ¿para qué tiene esqueleto?
Sí.
¿Sabes? Es un poco un despropósito, ¿no? Porque además también, porque además los huesos ya sabéis que sirve para generar grasa, para generar sangre y tal, ¿no? Y dices, entonces, es que tampoco tiene una solución a este problema. Entonces, mecánicamente es un desastre, osteológicamente es otro, y que me sumo a los compañeros, ¿no? De genética que dice, vale, que es un 70%, creo que es 70, 80%, no recuerdo el informe y tal, de ser humano. Dices, vale, pero es que
Un
un
plátano, lo
plátano o
que
una
decíamos
planta lo puede
antes,
ser,
sí.
¿vale? Y la antigüedad lo único que te dice es lo viejo que es. Puedes haber cogido un trozo de momia, le das a ese pedazo de momia y te analiza eso. Y dice, no, tiene 1.500 años, 2.000 años, 3.000 años, ¿vale? Pero es ese pedazo. ¿Y el resto qué? ¿Vale? Entonces ese es el problema, ¿no? Que es un poco un despropósito de principio a fin. No sabemos, pero sabemos de dónde han salido estas momias. ¿Vale? Hasta ahí no sabemos que ha sido fruto de un saqueo, no tenemos informe de excavación, evidentemente, no hay permisos de excavación, no hay permiso de manipulación, cosa que también tienes que solicitar si vas a modificar algo de patrimonio, necesitas también autorización, ¿vale? Y gente muy potente detrás para que te permiten modificar esto, ¿no? Porque una de las cosas es algo que hemos hablado en otras ocasiones a otro respecto, porque, por ejemplo, si nosotros queremos ver qué es lo que hay dentro de una momia egipcia o dentro de una momia peruana, ¿vale? Ha cambiado, gracias a Dios ha cambiado la normativa. Ahora ya no, ahora es muy difícil que te den permiso para desenfardelar, por ejemplo, un fardo funerario. O momia. La momia que sacamos en aquel vídeo que fue el que nos llevó a National Geographic sin acreditarnos, que todavía me duele
Sí.
mucho, fue porque estaba rota. ya se había roto y tal, era un sarcófago muy malo, tenía, si os fijáis, había dos lajas de madera de fondo y todo lo demás era barro y paja, no había nada más, entonces claro,
Y se
eso
salían
aguanta muy
solos los
poquito.
huesos, o sea, era
Claro, si os fijáis, desde el
por
principio había
conservación,
una línea
sí.
longitudinal y se veía ya, ¿no? Las bolas estas de tela que tenían pues para simular el contenido y tal, para que no sea realmente papel enrollando un esqueleto, ¿vale? Metían telas y tal para poder mantener los volúmenes que se supone que tienen que tener los órganos, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Radiografía, se hace TAC, ¿no? Se hace diagnóstico por imagen que haga que no se dañen los materiales.
Y
Y aún
más
así hay que
cuando,
solicitar permiso también incluso
sí.
para eso. Entonces, imaginaos el permiso que tienen que tener para poder ejercer esa manipulación. También de traslado de localización, necesitas un permiso para cambiar de provincia a provincia los materiales y sacarlo del país, no te digo nada. Exhibirlo en una institución pública o privada también necesitas una autorización. Es un despropósito de principio a fin y no sabemos cómo ha podido suceder, es algo que se tiene que evitar de ahora en adelante. Pero bueno, así ha sido y bueno, ahora nos toca comentarlo a pasada, ¿no? A hecho pasado y bueno.
Y comentarlo para que no vuelva a pasar, para que si
Que no vuelva
alguien
a
está
pasar.
pensando en inventarse otro alienígena, pues que vaya con más cuidado o que no lo haga.
Pero si hay demanda, se hace. Ya sabes cómo
Sí,
funciona esto, ¿no?
sí,
Igual
sí, sí.
que cuando salíamos de viaje por ahí, ¿no? No sé si te acuerdas que cuando hacían actividades con animales y tal, nunca íbamos y tal, pues para evitar que haya esto, ¿no? Nos pasó, por ejemplo,
Sí.
en Egipto, por ejemplo, cuando cerca de las momias, ¿no? Las momias, las pirámides
Lo
estas
de
del
subirse a
complejo.
camello y esas cosas.
Exacto. No, sí, que vale, que muy bonito y tal, pero es que lo que estás haciendo es fomentar que pillen animales y que lo utilicen para eso,
Sí.
sacándolo de su entorno natural. Lo mismo con las llamas en el norte, bueno, no, en
En
el sur
Machu
del Perú.
Picchu,
Sí, pero
sí.
Machu Picchu están libres. Son las que se utilizan
Sí,
para
eso
que se
sí.
coman la hierba, básicamente. Entonces ahí no hay mucho problema porque ese es su jardinero natural. Lo utilizan para esto, ¿no? Para evitar pues, que crezca de la hierba, se vayan soltando las piedras y tal, y por ahí los van poniendo, los van trasladando cada día de un sitio a otro hasta que se vayan terminando y luego vuelta otra vez a dar la vuelta, ¿no? Pero hay sitios en los que hay gente que yo he visto que meten al animal en un taxi, lo dejan en un sitio en el centro y ala. Y si quieres acariciar la llama, son X soles y ya está, ¿no? Entonces, volviendo al tema, que si hay demanda, va a haber crímenes, como todo, ¿no? Igual que ocurre pues como con la droga, con la prostitución, con las armas o con el tráfico de patrimonio histórico.
Sí, que al
Pero bueno,
final.
hay que tener medidas, porque para eso estamos nosotros aquí, leches, contratándonos también para estas cosas,
Sí.
que estamos aquí
Que
también, llevamos muchos años
suena
ya
a
trabajando en
coña lo
esto.
de que podemos peritar momias
Sí,
alienígenas, pero sí, o sea,
pero ahí
podemos
estamos.
verificar que es falso perfectamente.
La autenticidad, vaya. Ahora, de
Sí, sí,
hecho,
sí.
tengo pendiente ir a un sitio en el sur de España que no puedo meter mucho más, pues estamos pendientes también a ver qué nos dicen los jueces y tal, los jueces, los juzgados y tal, y sobre todo la persona que nos contrata, para peritar patrimonio histórico que ha sido saqueado, ¿vale? Entonces, a partir de aquí estamos pendientes todavía para que nos llegue esto. Y de la misma manera que podemos peritar si esto es real o no es real, si es histórico o no es histórico, a partir de su antigüedad o de su forma y lo que fuera, sobre todo más que nada antigüedad y punto de origen, ¿vale? Pues podemos hacer lo mismo respecto a esto, igual que nosotros, igual que los compañeros. Quiero decir, no nosotros mismos en particular, hablo de la
Sí,
profesión en general, quiero decir,
sí, sí.
¿vale? Entonces que también nosotros servimos para estas cosas, ¿no? Abriendo el mercado laboral también para los compañeros, ¿no? Para la profesión, ¿vale? Pero bueno, ya está, bueno, la pluma es un poco las cosas que se me ocurren, ¿no? Primero, no hagáis estas cosas y segundo, que cuanto menos caso le hagáis a estos circos mediáticos, pues tanto mejor.
Sí, porque enseguida luego saltan también las conspiraciones, que si el gobierno, que si no sé qué. Yo he llegado a leer sobre las momias de Nazca, que sí, que las momias son falsas, pero que es una forma de ir preparando a la población para enseñar las momias verdaderas. Como que han
Claro.
tenido permiso para los congresos porque en verdad tienen algo y han como tanteado el terreno, ¿no? Como esto que se dice que también hacen con las películas de Hollywood.
Claro.
Pero que es que hemos llegado a un punto que. A ver, a lo mejor esto suena conspiranoico, pero creo que la mayoría de la población entiende que es muy difícil que estemos solos en el universo. O sea,
Sí,
algo
eso
hay por ahí
olvídate. Nosotros
fuera,
no,
por
es
eso.
imposible.
Sí,
Pero que hayan
sí,
llegado hasta
sí.
aquí, sobre todo
Claro.
que los que vienen no tienen cabeza de llama al revés. Eso
Exacto.
también os lo digo, ¿no? Pero bueno.
Que puede ser que algún gobierno tenga algo, puede ser, pero así seguro que no. O sea, dos hombrecitos medio de cartón en una sábana de seda blanca, seguro que no.
Pero bueno, si sucede ya nos enteraremos.
Sí, exacto. Sí,
Eso
sí.
es, yo votaré por codos.
Que hablando de codos,
Hablando de codos.
el alienígena de los Simpson, ¿no? Para quien, por dar
Eso.
contexto, si alguien nos está escuchando y no sabe quién es Codos.
Y sobre todo de Latinoamérica, que creo que los nombres no son los mismos.
Puede
Los
ser
dos alienígenas que son
Cronos, no sé.
Kang y Codos, ¿vale? Aquí
Sí.
hay una escena que te dice que les esclavizan a la humanidad y tal, y dice, no, no,
Sí.
yo es que voté a Codos. Bueno, pues yo votaré a Codos.
No, no hay episodio de Conciencia Criminal sin referencia a los Simpson. Eso es un hecho.
Hemos crecido con ello, entonces ahí
Sí, sí,
está.
sí. Y además, que esto hace tiempo que no lo comentamos, aparte de que hemos crecido con ellos por generación, es una serie que nos ha venido muy bien siempre que estamos en campaña porque hace como unión. Es como a personas que vienen de Latinoamérica y a personas que ya están aquí en España, ¿no? Que dices, ¿qué vemos al mediodía para comer? Pues
Eso es.
los Simpson. Y
Eso es.
todo el
Luego ya con
mundo
la.
contento.
Claro, luego ya con la apertura de canales, Netflix,
Sí.
y otros canales y tal. Ya poco a poco todo el mundo dejamos de ver los mismos programas, ¿no? Pero hubo un tiempo en el que veías eso y poco más. Pues tenías tus 5 o 6 canales y a las 3 a la hora de comer, tal. Porque yo recuerdo cuando volvía del cole, yo
Sí.
veía cosas de casa, me acuerdo,
Sí,
cosas
yo
de casa
eso no lo pillé, sí.
y el Príncipe de Bel-Air y luego corriendo para casa otra vez, para clase otra vez. Estamos hablando de. Yo estaba en el cole, estamos hablando de los finales de los 90. 95, 98, por ahí andaría. Sí, por ahí. Sí, pues yo salí del instituto en el 97. Madre mía, qué viejo soy. Bueno, pues
Sí,
eso, finales de los 90, medio
no
finales
te
de
lo
los
quería
90.
decir, pero sí.
Sí, yo ya no tengo ni, ya no tengo ni 3, no tengo ni la serpiente ya en el número, así que imaginaos cómo está el panorama.
Bueno, no pasa nada. Pero hablando de Cronos, que
Codos.
tenemos curso, eso, co co la no hay episodio en el que tampoco le cambie el nombre a alguien.
Eso.
Que tenemos cursos de anatomía para artistas, que la matrícula está ampliada hasta el día
Eso.
30, aunque empezaron el 19, y dentro de estos cursos Ricardo da toda la parte más anatómica, más de esqueleto, esqueleto óseo, musculatura y demás, pero yo doy la parte creativa y dentro de esa parte más creativa hay un subapartado en el que hablamos de creación de personajes. Y hablamos, por ejemplo, de creación de personajes extraterrestres, ¿no? De que no sean personas.
Y eso
Y
os va a salir mejor que lo que les ha salido a esta gente. Eso ya os
exacto.
avisamos.
Sí, que ahí tenéis también un poco de información y
Futuros
hablamos.
falsificadores de materiales.
Sí, apuntaos a nuestro curso de
Apuntaos.
anatomía para artistas.
Nosotros
No,
no decimos nada.
pero por si no falsificadores, pero yo qué sé, estáis haciendo una serie, un cómic o lo que sea,
Claro.
pues que tocamos temas un poco como lo que comentaba Ricardo en el vídeo, de es que la columna ósea no aguanta eso, ¿no? No sé qué, es como que hay que tener detalles en cuenta. Por ejemplo, Codos es prácticamente un pulpo con
Es
la
un
cabeza
pulpo.
alargada. Sí, puede ser un alienígena perfectamente así, no lo sabemos, ¿no?
Pero no podría
Pero
disparar una pistola que dispara.
exacto, con esos tentáculos, eso lo tenéis que
Eso
tener en
es.
cuenta y adaptar los complementos también. O sea, por ejemplo, pongo mucho en clase el ejemplo de Leela de Futurama, que realmente tiene apariencia humana, pero tiene un ojo, ¿no? Pues como tiene un ojo, las gafas que utiliza solo tienen un cristal, o la lentilla que utiliza es una lentilla grande, ¿no? Y en contraposición tenemos otros personajes muy famosos como Roger, el extraterrestre
Sí,
de padre de familia
padre,
americano,
no,
sí, el
American Dad.
americano, sí, el padre de familia,
American
el
Dad.
American Dad, sí,
American Dad, eso.
que este se toman sus licencias, ¿no? Y realmente la cabeza que tiene Roger anatómicamente no se aguantaría en ese cuello que tiene pequeño. Pero cada uno valora qué licencia se puede tomar, ¿no? Pero cuando hablamos de la vida real, no te puedes tomar licencia si intentas pasar una manualidad como alienígena. O sea, tiene que tener su justificación ósea, anatómica, muscular, si es que tiene esqueleto, lo que decía Ricardo, si tiene esqueleto interno, externo, si tiene músculo, si es una masa, si es un liquidillo, es que
¿Qué órganos tiene, si es que tiene?
exacto, ¿por qué tiene esos órganos?
Si respira por la piel porque le hace pulmones, que eso también lo he visto.
Sí,
Así que.
exacto, es que de verdad, que a veces vemos estas cosas que intentan pasar como realista que dices, joder, si es que está mal hecho hasta como ficción, o sea, no tienes ninguna justificación como creación de un personaje, mucho menos como un ser real que se
El haber
supone que
estudiado
es.
se me ha cargado mucho el humor, ¿eh? Yo ya veo estas cosas que supone que son humor y ya me digo, ya me enfado, digo, me cago en la leche.
Sí, es
Esto
verdad,
no tiene
sí.
sentido.
Sí, o sea, yo veo padre de americano, el American Dad, y digo, ¿qué coño? No, Roger no, o sea, no se aguanta eso.
Estaría para atrás o para adelante, no tendría
Sí,
sentido.
iría
Pero
arrastrando la
bueno.
cabeza por el suelo. Me parece que hay una escena de un episodio que hacen referencia a eso. Y es como que él controla la gravedad de su cuerpo, no sé qué, lo tienen justificado de una forma muy extraña.
Bueno, a ver, no le queda otra. Lógica de dibujos animados, ¿no?
Sí,
La típica
exacto,
esta que salieron, la lógica de
sí.
Tom y Jerry, ¿no? Que de repente te cae algo encima y tal, y te plaza entero, pero luego vuelves a salir, ¿no? A este tipo de lógica.
Pero bueno, que si queréis inventaros una momia de extraterrestre, si primero hacéis los cursos de antropología con Ricardo y luego hacéis el de anatomía para artistas conmigo y con él otra vez, pues que salís ya aquí preparadísimos. No lo
O
hagáis.
la opción de asesorías que también tenemos.
También, exacto,
Recordad.
sí. No os vamos a asesorar cómo timar al gobierno, cómo meteros
Os
en un
asesoramos para
congreso,
que esto tenga sentido.
pero
Oye,
os
mira,
asesoramos, sí.
que quiero hacer un dibujo para esta serie, tal, no sé qué, no
Sí,
sé cuántos,
exacto.
¿no? Pues digo, mira, pues esto tiene sentido. Esto sí que se podría mover, etcétera, etcétera. Entonces ahí estamos.
Estoy haciendo expediente X y quiero que este marciano tenga sentido, pues aquí estamos nosotros si queréis.
Eso es.
Y yo creo que con esto
Pues
ya
yo creo que
está.
poco más.
Sí,
En breve os
también.
comentamos alguna cosa
Sí.
porque vamos a sacar algo que lo sacamos el año pasado, que ya nos habéis preguntado y tal. Vamos a sacar otra vez el seminario en fin de semana de conflicto armado, ¿vale? Ahora
Sí.
que ya va un poquito, la cosa un poquito ya más calma y tal, porque ya os he ido contando casi en tiempo real y tal. Con el doctorado me he tirado todo el verano publicando porque es lo que me faltaba ya para hacer, porque, bueno, ya os contaré en clase, ¿no? Que ya no quiero despotricar en las ondas. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo, ya podemos re retomar este seminario en particular, así que lo anunciaremos pronto. Y os comentaremos también esta semana una cosita muy interesante que hemos visto por redes, un canal de TikTok que está interesante
Sí.
hasta cierto punto, hablando de cosas ilegales,
Interesante como
¿vale?
mal ejemplo. O
E
sea,
interesante
la
como mal
imagen es
ejemplo.
buenísima, pero duele verlo.
Y ya explicaremos por qué. Ya lo tenemos listo.
Sí. Y poco más, iba a decir antes que igual que ampliamos la matrícula del de arte y el de retrato robot, también estamos haciendo lo mismo con el de criminología y criminalística, porque
Cierto.
abrimos grupos, queda alguna plaza en alguno y ya que habéis preguntado más, pues a demanda, pues hasta el 30 aún os podéis inscribir. Y lo que os dijimos en el anterior episodio, no sabemos si de cara al siguiente semestre los volveremos a sacar, porque va a depender de dónde estemos y del tiempo que tengamos. Si podemos, sí, pero... Si lo queréis hacer, lo mejor
Eso
es que os
es.
lo aseguréis ahora y tenéis un año entero para hacerlo a vuestro ritmo. Y una
Eso
vez
es.
inscritos, sí que no os dejamos tirados, que
Por
os
supuesto.
corregimos todo y hacemos clases y las tutorías que haga falta.
Porque, por ejemplo, ya os digo, yo tengo tres estancias internacionales el año que viene y no tengo fecha. Una de ellas, que ya os contaré, que va a ser apasionante, me toca ir al sur del Amazonas. Si puedo, os contaré un caso, porque en este caso colaboramos con la Comisión Nacional de Justicia de Pueblos Originarios en Brasil. No sé exactamente si es ese nombre o cómo traducir este nombre, pero bueno, básicamente es un tribunal que básicamente defiende a pueblos originarios bajo su propia ley, bajo su propia normativa, ¿no? Son pueblos que no están industrializados, que no quieren industrializarse y tienen sus protocolos internos, ¿no? A este respecto también.
Sí.
Entonces, a ver qué podemos compartir y tal. Me falta la última pasantía, que esa pasantía me toca hacerla en Brasil. No sé cuándo, ¿vale? Estoy viendo a ver cuándo voy a morir menos de calor. Y
Has pensado que ibas a decir, estoy mirando a ver cuándo me voy a morir.
cuando sí, no, pues
En general.
déjate que porque iba a ir en febrero y de alto, ¿por qué son
Ya.
tan caros los vuelos? Y claro, el carnaval, la
Ese.
leche. Pero bueno, nada, febrero imposible, porque es que no hay plaza, está todo el mundo, no sé qué, bueno, sí sé que tiene el Carnaval de Brasil, pero pues sobre todo porque me recogen en Sao Paulo, entonces todos los vuelos a Sao Paulo, imagino cómo va a estar el asunto. Pero bueno, ya os
Sí,
iremos
que
compartiendo las cosas
todo
que
lo que
iremos
se
haciendo,
pueda.
pero lo que os digo, tengo un par de pasantías pendientes también de cara al año que viene, no sé cuándo será, pero independientemente de todo esto, aunque esté en el otro lado del planeta, no me voy a sitios sin internet, así que cualquier cosa que necesitéis, podemos corregir ejercicios, tutorías, etcétera, etcétera, pero ya lo de dar clase de forma regular se puede complicar un poquito. Entonces, ahora sabemos que este primer trimestre sí que tenemos estos cursos.
O lo
El
de
segundo lo
coger más carga
sabremos
de alumnos, o sea,
o coger más carga de alumnos porque
exacto,
este trimestre no vamos a tener problema.
sí.
Ahora, el resto os avisaremos pues a finales de noviembre, principio de diciembre, si hay o no hay para enero cursos abiertos.
Y yo me quedo aquí, pero obviamente si Ricardo está por ahí con expediciones y demás, pues mi carga laboral también aumenta, aunque me quede aquí a nivel de redes, podcast, documentación, etcétera.
Porque tengo que
Que
mandar cosas.
sí, exacto,
Pero,
que si
perros
Ricardo
feos.
trabaja más, nosotras trabajamos más también, ¿sabes?
Tengo que
Que
mandar
esto
vídeos de
acaba
perros
siendo
feos.
una cadena, sí, exacto. Lo acaba...
Eso es.
Me toca evitar animales de la otra punta del planeta.
Ay, cómo quería yo a Cara Triste.
A
Cara
cara
Triste era súper
triste.
bonita.
Sí.
Pero bueno, que tenía un problema neuronal, se le estaba temblando todavía la cabeza y no podía levantar las cejas. Entonces ahí tenía siempre esa carita de perro triste, ¿no?
En arroba IFPCF lo tenéis, por si no nos
Eso
seguís,
es.
hablamos de un reel que subimos hace nada. Bueno,
Sí,
hace nada, hace ya
en
unas
mayo.
semanas, porque pasa el tiempo volando. En
Mayo,
mayo.
mayo. Fue en mayo cuando. No,
Sí,
miento, junio,
no,
cuando hice la
junio.
pasantía. Me pilló con mi
Junio.
cumpleaños allí.
Sí, a
Ahora,
mí
el
en el
sitio del campus en
hospital.
el que.
Junio, sí.
El sitio al que voy a ir está lleno de guacamayos y lo más
Oh, qué bonito.
importante, pero lo más importante, hay capibaras. Decenas y decenas de capibaras sueltos por el. Así que si veis que me han encerrado por querer llevarme un capibara a España.
Uno en cada bolsillo, ¿no? No,
Uno
no,
bajo cada brazo.
los dejamos en su hábitat. Pero lo que sí que queremos que traiga son muchísimos vídeos de capibaras. Vamos a inundar las redes del centro de capibaras.
Sí, de hecho ya me están mandando ellos vídeos de capibaras.
Sí.
Mira, están aquí, porque es que el laboratorio está justo delante del lago donde están los capibaras bañándose. Así que nada, lo mismo no vuelvo y me quedo ahí abrazado a un capibara durante los próximos 20 años.
Te
Esa
adoptan.
rata gigante.
Ahora soy capibara.
Ahora sí, capibara, no me afeito en 2 semanas y ya soy uno de ellos. Pero bueno, pues lo
Bueno,
que os digo, que ampliamos matrícula, que por
sí.
aquí estamos. Cuando salga esto ya habré tenido clase con algunos de vosotros y tal, porque mantenemos las clases de lunes a jueves, ¿vale? De lunes y jueves de 6 a 7, ¿vale? Si no podéis, lo de siempre, independientemente, ¿no? Si no podéis asistir o si os incorporáis tarde, ¿no? Esta semana, si todavía podéis matricular, sí, no hay problema, ¿vale? Las clases ya están en el campus, las voy subiendo al campus y podéis seguir con vuestra clase. O también lo que hago es si queréis ir a vuestros ritmos, puedo dar clases, os puedo dar alta en un grupo que ya haya terminado y tenéis ahí el acceso completo vosotros cuando queráis. Y ya quedo yo pues a expensas de corregir los ejercicios o las tutorías que necesitéis.
Y nada más, no olvidéis ponernos 5 estrellitas si nos estáis
Eso.
escuchando desde Spotify y darnos like si nos escucháis desde iVoox. Y si estáis
Eso
en
es.
otra plataforma, ahora mismo no sé cómo funciona, pero también toquetead todo lo que haya por ahí. Seguidnos, dadnos like, todo. Nos vemos en 15 días. Que tengáis buena semana.
Buena
Chao.
semana.